Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidas un día, bienvenidas y bienvenidos, un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y a través de www.genteradio.net. Hoy lunes 20 de diciembre, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos levantado esta mañana, Con 14 grados de temperatura en el coche, venía uno que decía ya, el invierno del valle siempre es suavito, Pero bueno, hoy es lunes 20 de diciembre del 2021 y hoy celebramos el Día Internacional de la Solidaridad Humana. También celebramos el Día Mundial del Escepticismo, una doctrina filosófica que a mí me llamaba mucho la atención ayer cuando profundizaba un poco sobre este tema, porque fue introducida en la filosofía internacional por un prestigioso cosmólogo, don Carl Sagan, famoso por los documentales sobre el cosmos que se hicieron en los años 90. Pues, ¿saben ustedes lo que es el escepticismo? La filosofía escéptica. Pues interesante, es poner en duda la existencia de una realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno tenemos nuestra realidad ante una misma situación. Y el entender esta manera de pensar te lleva a ser bastante más consensuador de lo que la sociedad actual estamos. Con lo cual, vamos a profundizar en los próximos meses, por lo menos a título personal, sobre este escepticismo que ayer descubrí que no es lo que uno pensaba. Insisto, poner en duda la existencia de una única realidad objetiva. Es decir, que cada uno vemos las cosas desde un punto de vista, desde una manera. Y la filosofía escéptica lo que pone en duda es que exista una realidad que buscar, sino que cada uno tenemos nuestra propia realidad. También es el Día Mundial de la Sangría. Tremenda bebida la sangría. Pues para los que no lo sepíamos, les voy a contar yo que la sangría, como a tortilla papa, solamente tiene papa, huevo y sal y aceite, que lo demás ya son tortilla papas con. La sangría tiene vino, hielo, azúcar y fruta. Todo lo demás que le ponemos, que todos le ponemos cositas, pues zumos de frutas, canela, algún tipo de toque de alcohol duro como ginebra, vodka, coñac, cada uno le pone una cosita, ¿no? Bueno, pues esos son variantes de la sangría. La original, la auténtica, la que todos los guiris del mundo mundial vienen aquí a beber a España, pues vino, hielo, azúcar y fruta. Así que nada, celebremos el Día de la Sangría, que todavía no hace suficientemente frío como para que no la disfrutemos. Este fin de semana ha sido un fin de semana interesante. Lo primero es que ya sabemos que esta semana es Nochebuena. Lo sabemos todos, ¿verdad? Y el señor Sánchez también. Y nos adelantó ayer con una rueda de prensa sorpresa, un presidente vacío de contenido, donde no nos dijo otra cosa que qué guapo que soy, qué tipo tengo. Y que el día 22, a media semana, ¿no? Dos días antes de Nochebuena, va a convocar una reunión urgente con los presidentes de las comunidades autónomas. Pero no nos dijo para qué. Bueno, sí, nos dijo para qué. Para sacar una vez más pecho con respecto a la vacunación de España, que es modélica, para explicarnos a los españoles que la vacuna sirve y que hay que usar la mascarilla y lavarse las manos. Eso fue lo que dijo ayer. Y se quedó tan a gusto, Yo pensaba que iba a ser, por una vez, valiente y líder de este país. Iba a dar un paso firme, un golpe encima de la mesa y decir, señores, este es el momento de acabar ya de pelearnos entre comunidades autónomas, gobierno central, y el día 22 o el día 21, el día que me reúna con los presidentes, voy a proponer una unidad de criterio a la hora de pelearnos con el virus. Vamos a hacer unas medidas restrictivas apelando a la conciencia y a la responsabilidad de las personas, pero indicándoles qué es lo que tenemos que hacer de aquí a final de año o de aquí a después de Reyes o de aquí al resto de la existencia humana. No lo sé, pero salir ahí a decir por la mañana, que dentro de un par de días voy a reunir con los presidentes para decir que la vacuna funciona y que tal. No, ¿usted no ha oído la OMS? ¿No ha oído que le ha dicho, con la vacunación solo no paramos esta variante de Omicron porque es muy contagiosa? y el número de casos es exponencial. Lo estamos viendo en España, en Francia, en Portugal, en Gran Bretaña, en el Países Bajos. Ya Países Bajos hoy confina. Ya la gente se acabó la tontería. Aquí el gobierno de Canarias pues dice, no, ahora si están vacunados, nivel 2, si no están vacunados, o si pedimos el pasaporte COVID nivel 2 y si están vacunados pueden ir 10 a la misma casa, no convivientes. Despistando a la gente y sin tener la valentía suficiente como para decir, este es el momento de dar un paso firme adelante e indicarle a todos los habitantes de España, por lo menos, independientemente del país o el municipio en el que vivan, pues también en Los Realejos ha dicho no a las fiestas de Navidad, vamos a suspender todos los actos, y sin embargo en otros municipios colindantes pues no ha sido así. Es decir, que cada uno campa a sus anchas, hace lo que le parece, con un criterio, cada uno el más escéptico que quiera implantar. Y nuestro querido presidente ayer nos volvió, o por lo menos a mí me volvió a decepcionar, ingenuo de mí que pensaba que por fin iba a hacer algo potente, valiente y de líder, que es lo que más echa de menos. De todas maneras, bastante problema tiene pensando que Yolanda Díaz le está comiendo los pies por la izquierda y que ya está tan valorada o más que él, y que además sigue increciendo. Coalición Canaria se derrumba en las encuestas que hoy nos facilita el sociobarómetro de la UNED. Comentaremos este extremo, porque la verdad que Coalición Canaria debe de preocuparse y bastante. Y Ayuso sigue con su batalla personal contra Casado, o Casado sigue contra Ayuso. Las declaraciones de Ayuso no pueden ser más conciliadores, ¿no? Nos necesitamos mutuamente, él y yo, Casado y ella. No soy una amenaza para Casado, porque soy parte de su equipo. Y bueno, pues el PP lo que sí es verdad es que está hecho unos zorros y que en las encuestas, aunque en algunas aparece como clara victoria, 8 puntos por encima del PSOE, la realidad es que esto no le está viniendo bien en una alternativa, y si está haciendo algo es que alguna opción a la derecha del PP siga creciendo, siga consolidándose como una muleta necesaria para una alternativa de poder en este país. Vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica, porque lo del Rey con Rafa Nadal lo voy a dejar para después de Navidad. ¿No les parece? Tengamos unas fiestas en paz. Vamos a ver cómo se nos presenta el día hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en el cielo, con probables lluvias débiles y ocasionales en las vertientes orientadas al sur y al oeste. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 25 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del suroeste y más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, mientras que en zonas altas tendremos intervalos fuertes o rachas ocasionalmente muy fuertes de viento del suroeste, en especial a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues casi las 8 y 10, vamos a saber cómo está la carretera TF5 hoy. Buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora, la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y Padre Anchieta. Normalidad, tanto en sentido Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy, muy buenos días.
Chao, hasta mañana.
Pues yo esperaba hoy que la TF5 estuviese aún más despejadita, porque la Universidad de La Laguna ha suspendido las clases presenciales hasta el próximo 10 de enero. Ya la semana pasada, el viernes, lo notábamos en el tráfico. Hoy también se nota. Yo desde la ventana de mi casa he visto que la Victoria hoy estaba despejada. Normalmente a esta hora de la mañana, cuando salgo de casa, ese tramo de autopista ya está bloqueado. Pero bueno, parece ser que las retenciones no se han eliminado del todo, aunque sí ha aflojado bastante. Ya les digo yo que se nota muchísimo que la Universidad de La Laguna no tenga clases presenciales. Había también otro dato que era importante destacar, y es que el COVID sigue entre nosotros. Aparte de los atascos TF5 mañanero, el COVID sigue entre nosotros. Y parece que no vamos a poder esperar que nuestros gobernantes tomen medidas drásticas. En otros países europeos ya se han tomado muy en serio que no se puede combatir esta nueva ola solamente con vacunación. Que la vacunación es muy importante, que está siendo efectiva, que el número de contagios se está disparando, pero no así la incidencia en los hospitales y en las UCI, ¿no? Eso lo dijo la semana pasada la OMS. Y algunos países europeos pues ya están tomando medidas, tanto Gran Bretaña como Países Bajos, Austria, Dinamarca. Francia y Alemania han bloqueado sus fronteras con respecto al Reino Unido, es decir, se está limitando la movilidad. Y en España, pues parece que no nos enteramos, ¿no? La semana pasada la ministra de Sanidad lo decía, que la vacunar. Esa herramienta es real, es útil, es necesaria, hay que potenciarlo, tenemos que seguir vacunando. Pero yo tengo clarísimo que este país que tanto amo, que se llama España, que está dividido en 17 comunidades autónomas, no tiene una estructura de gobierno que facilite el mirar por el interés común. Aquí ha habido un debate salud, economía, salud, entre unas comunidades y otras, entre el gobierno de la nación y algunas comunidades. Pero el debate real que se ha planteado desde el principio de esta pandemia no es ese. Yo creo que el debate es salud, interés político, interés partidista, el sacar rédito político, el ganar votos. No se estaba mirando por el interés de un país, por la salud ni la economía, se estaba mirando cómo hacemos para que esto no nos pase factura a nosotros y le pase al de al lado. ¿Cómo hacemos para que yo gane votos y el otro los pierda, ¿no? Pero yo creo que todos somos conscientes. Mientras tanto, hemos venido observando muchísimas cosas que están pasando y no se toman en serio o no le damos tanta importancia a los ciudadanos. Pues hablo, por ejemplo, del recibo de la luz, ¿no? Hoy 340 euros el megavatio. Hemos multiplicado por 8 desde diciembre del año pasado. Ya estábamos en pandemia, ¿eh? El diciembre del año pasado pagamos el megavatio hora, a 43 euros. Este año a 340 por 8. ¿Y eso ha pasado desapercibido? Pues no ha pasado desapercibido porque los bolsillos se están notando. Hay gente que lo nota más, hay gente que lo nota menos. Pero ¿saben quién lo nota muchísimo? La economía del país. Las empresas, en sus costes de explotación, la factura de energía eléctrica es muy, muy importante. En algunas industrias, el primer coste que hay que analizar y gestionar y optimizar es la energía eléctrica. Y en otras, el combustible. Y el combustible, ya saben ustedes, ha subido casi un 30% en los últimos meses. Por fin se desconvocó la huelga que tenían prevista para el 2021 y 2022, sin pena ni gloria. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que nos han dicho los que iban a esas reuniones es que ya los choferes de camión no tienen por qué ayudar a la descarga, ¿no? Cosa que me parece una estupidez porque en la época en la que yo trabajaba activamente en el sector servicio, raro era el chofer de camión grúa, raro era el chofer de chuto que cuando llegaba a su destino no ayudaba a descargar porque por lo menos ponía las cosas fáciles porque él quería irse. Así que, y bueno, hay veces que es fácil descargar, a veces que no. Lo que me parece que ese no era el punto más importante a discutir. Pero bueno, se ha desconvocado la huelga, se agradece porque la huelga siempre, aunque sea un derecho que tienen los trabajadores para reivindicar sus derechos, valga la redundancia, al final los perjudicados saben que no son los gobiernos que tienen que sentarse en la otra mesa de negociación, sino la CEBAE, básicamente el máximo perjudicado es el ciudadano de a pie. Pues nada, sigamos como estamos porque el COVID necesita otro tipo de atención, no solamente vacunar, y a ver qué sale de la reunión del 22, pero ya os adelanto yo que por desgracia y por mala suerte para todos nosotros, poco. Lo que sí, pues lo de siempre, el sentido común. Si aquí lo que hace falta es de alguna manera, si los españoles y los europeos y los habitantes del mundo no somos capaces de aplicar el sentido común porque estamos desesperados por una fiesta, estamos desesperados por echarnos 4 gin tónico, 4 vasos de vino sin respetar las medidas de distanciamiento social, que no es otra cosa lo que hay que mantener, una distancia entre personas y no sociabilizar en exceso con besos y abrazos, ¿no? Simplemente, oye, pues espacios abiertos, bien ventilados, no estar juntos mucho tiempo unos al lado de otros, usar la mascarilla cuando no haya distancia de seguridad o cuando haya concentración de personas. Si eso lo hiciéramos todos, a todas las horas del día, en todos los ambientes, en restaurantes, en bares, en centros comerciales, en casa, el virus estaría controlado. Pero, por desgracia, el ser humano, y no digo el español, pues no tiene esa conciencia. Nos gusta más un tenderete de cantón un palote. No tenemos conciencia de que este virus se contagie fácilmente. Y bueno, pues el número de contagios, ya saben, 5 días seguidos por encima de 1.000. Ayer, pues creo recordar que eran 1.235 los casos que se notificaban en Canarias, de los que casi 800 eran en Tenerife, ¿no? El fin de semana ha sido terrorífico. El sábado se notificaban más de 1.000 casos en Tenerife. Los PCR, bueno, pues se hacen por toneladas, pero con un porcentaje de positividad muy elevado, ¿no? Del 13 al 15%. Es decir, este virus ha demostrado que es mucho más contagioso. Pero los hospitales siguen estando todavía en unos niveles aceptables de riesgo. En Tenerife y en Gran Canaria, las camas de hospitales están todavía en riesgo medio, en riesgo bajo, aunque ya en Gran Canaria las UCI han pasado a estar en el semáforo rojo. Esto tardará un poquito más que tardaba con la sexta ola, pero llegará a tener presión hospitalaria. La atención primaria del Servicio Canario de Salud ya está un poquito asfixiada, por no decir mucho asfixiada, por la avalancha de personas con síntomas que les están llegando. Esto es progresivo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que, a pesar de que se han multiplicado por más de 4 los contagios con respecto a la misma fecha del año pasado, y la incidencia acumulada es más de 4, los hospitales no tienen esa presión ni a la mitad que la que tenían el año pasado, con lo cual es 8 veces menos dañina este virus o esta ola que la anterior, simple y llanamente porque la población está vacunada en más de un 80%. El volcán ya nos ha dicho, parece ser que definitivamente adiós en sus emisiones, aunque los parámetros están todos dentro de un orden, los vulcanólogos no se atreven a dar la noticia, aunque ya parece ser que para el día 24 nos la tienen preparada si todo sigue como va. Con respecto a La Palma, lo más interesante, lo más importante que se ha producido es la comparecencia de Reyes Maroto conjuntamente con don Ángel Víctor Torres después de una pequeña reunión que tuvieron para presentarnos a todos los canarios y a todos los españoles el plan La Palma Renace, un nuevo aporte de dinero público a la futura reconstrucción de la isla de La Palma, siendo estos 27,3 millones de euros nuevos a corto y medio plazo para que sea una rápida recuperación la que se produzca en la isla de La Palma. Les desgloso el aporte de estos 27,3 y ustedes opinen. Hay 10 millones para la creación de nuevas empresas y para fomentar el emprendimiento a través de los autónomos, 10 millones de euros. 2 millones para reformar el parador. Buah, debe estar el proyecto hecho, ¿no? Esto sí, a corto plazo tiene que ser ya. Bueno, pues 2 millones para el parador. 930.000 euros a través de AENA para devolver a las compañías aéreas las tasas infraestructurales del uso de los aviones en el aeropuerto de La Palma. 2,65 millones a subvencionar líneas aéreas que pongan a disposición de los habitantes de este mundo asientos en aviones para venir a La Palma. 12,38 millones en bonos turísticos de 300 euros durante los años 22, 23 y 24 para que sean usados en el destino turístico La Palma. 3 millones para celebrar el Starmus 2022 en La Palma, que deberían dejarlo ya para el resto, ¿no? Esta es la famosa conferencia internacional que se hace a través del IAC, o el IAC participa, ¿no? Bueno, pues para que se celebre el Starmus 2022 en La Palma aportan 3 millones. ¿Y el año pasado cuánto aportaban para celebrarlo en Tenerife? ¿Cero? Bueno, seguimos. Yo les estoy dando los datos. Y después, una partida muy interesante, que son 2 millones para el CERSA, que es el Centro Español de Refinanciación o Reafinanciación o Refinanciamiento. Yo no sé qué palabrita es. Yo creo que se ha equivocado. Yo creo que es refinanciación. Para soportar el 80%, no el 100%, sino el 80% de los costes que supone la refinanciación de las deudas de las empresas palmeras. 2 millones para refinanciar deuda a través del CERSA y el SER. Esto es lo que nos va a dar Reyes Maroto y ha sacado pecho por esto. No sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me parece esto un poco brindis al sol. Porque lo más importante son los 12,3 millones de euros para bonos turísticos de 300 euros para que la gente venga a La Palma. Y los 10 millones de euros para ayudar a generar empresas en la Palma. El resto es pecata minuta y además creo que estaba ya previsto en otras partidas o en otros sitios, pero no es más dinero que viene para La Palma. Quizás lo más importante es llamar la atención sobre el Starmus en que se celebre en La Palma de aquí para los restos de los tiempos, ojalá sea así, y que se impulse la instalación del telescopio de 30 metros, el TMT, que por el que está peleando la isla de La Palma desde hace meses y que sería una buena oportunidad que se fomentase, o sea, impulsara esa instalación, que creo que es importante para poner en valor internacional, que ya lo tiene, pero aún más, el Instituto Astrofísico de Canarias y el Observatorio del Roque de los Muchachos. Pues nada, ya después de 3 meses parece que el volcán, así que estemos un poco tranquilos y deseemos realmente que esto vaya a pasar, que así la energía positiva vaya hacia La Palma, porque aunque sigue habiendo emisiones de CO2, se están controlando los niveles en garajes, en sótanos, en algunas viviendas que ya antes de levantar el plan de emergencia y la zona restringida de confinamiento o de exclusión, parece que hay algún poquito de lava que corre por los tubos volcánicos y que va desembocando en las fajanas, pero bueno, que todo parece, todo apunta a que esto ya ha acabado. Lo que no ha acabado y va a seguir acompañándonos es la inmigración. Este fin de semana ha sido bestial. No sé si habrán ustedes visto una repercusión mediática en papel y en tele, pero aquí sí yo me voy a hacer eco, porque me parece que así debemos hacerlo. Más de 700 personas vinieron desde el viernes hasta ayer. 415 se notificaban en el sábado con 7 pateras y ayer, entre pitos y flauta, uno detrás del otro, llegamos a 264 en 4 pateras, de las cuales quizás esta sí salga, porque cuando aparecen muertos ya empieza a ponerse la gente nerviosa, y eso sí la gente lo lee en los periódicos, ¿no? Pues bueno, a Santa Cruz de Tenerife llegó una patera procedente de Gambia con 105 personas vivas, y de los que llegaron vivas notificaron que había 17 más que no llegaron. Según he leído, pasa que es que me parece sorprendente, ¿no?, que Salvamento Marítimo vaya a 800 kilómetros al suroeste de Tenerife a recoger a una patera, ¿no? A 800 kilómetros. Piensen ustedes que la isla de Tenerife tiene una diagonal de ciento y pocos kilómetros. Es decir, 8 veces casi el tamaño de Tenerife para ir a buscar una patera. Yo creo que se han equivocado, le sobra un cero, pero bueno, la noticia es lo pone y Europa Press lo dice así: 800 kilómetros al suroeste de Tenerife, una patera procedente de Gambia, un cayuco, donde han rescatado a 105 personas. Esto sigue siendo un problema importantísimo. Podemos hacer un pequeño resumen de las 4 o 5 cositas más interesantes que aparecen en la prensa y pasamos ya a llamar a mi amigo Leopoldo, con el que tengo ganas de hablar de algunas cositas. Lo primero interesante, don Casimiro Curbelo ya ha conseguido que los estudiantes que vuelvan a La Gomera, no a los que vuelvan a Tenerife, ni a Gran Canaria, ni a Lanzarote, a La Gomera, se les haga una PCR gratuita. Buenísima la idea, ¿verdad? Lo paga el Cabildo de La Gomera, financiado por todos los canarios, no se olviden de eso. Bueno, pues aplaudimos a don Casimiro Curbelo, que una vez más consigue algo muy positivo para La Gomera, pero que no se extiende al resto de la población canaria, cosa que me molesta cada día más. Los realejos, ya decía, suspenden todos los actos, todo el programa de Navidad, por motivo del incremento de casos, ya que en los realejos se ha producido un incremento de casos muy, muy, muy alarmante. Ha pasado por la derecha al puerto, a la Orotava y a otras poblaciones de aquí del norte, está en number one en los municipios del norte de la isla de Tenerife, con una incidencia muy, muy preocupante. Bueno, pues han decidido la pasada semana, el viernes, notificaron que se suspendía el programa de actos con motivo de la celebración de las Navidades. El tranvía de Tenerife también ha notificado de que ya tenemos una ocupación del 89% según el 2019. Lógicamente, no van a aplicar las restricciones del nivel 3, que deberían de reducirse el aforo al 50%, porque es que lo pone en la orden del Gobierno de Canarias. Es que estamos en Navidad, entonces el transporte público no se reduce el aforo. Tengan un poquito de por favor. Pero bueno, ya llegan al 89% de la ocupación del 2019. Por otro lado, la obra de la montaña ya está cogiendo, la obra del muro de la montaña, del monasterio, de la entrada de la pureza, está ya cogiendo cuerpo y el Ayuntamiento de los Realejos ha iniciado esa actividad, o esa obra que tan necesario era desde hace tanto tiempo. Bueno, pues el Cabildo, en una reunión con las partes afectadas, en concreto el señor Arriaga, pues advierte de que está muy contento de que el ayuntamiento haya empezado las obras, pero que cuidado porque se les puede caer el muro. Regalo de Navidad, don Enrique. Que hagan las cosas como le ha dicho el Cabildo, porque si no se les va a caer el muro. Ojalá no pase nada. Ojalá todo sea muy positivo y que la obra no tenga ningún incidente y que no vuelva a pasar nada. Porque desde luego, si usted cree que el muro se puede caer de acuerdo a lo que están haciendo en el Ayuntamiento del Realejo, la obra que se está haciendo, pues no vale decirlo, porque usted no es un representante público y no se va a quedar libre de culpa o por lo menos de responsabilidad si eso pasa. Así que no entiendo para qué hace ese comentario, sinceramente. Pero dicho está, yo lo recojo. La policía evita la ocupación de una vivienda en La Laguna. ¿Ocupas en Tenerife? Pues Pues claro que los hay. ¿Se creen ustedes que solamente hay por ahí, por Barcelona? Pues ya lo hablábamos hace un par de semanas. En el sur de Tenerife hay un problema importante con el tema del movimiento Ocupa. Pero parece que no nos preocupa, hasta que nos preocupe. Valga el ¿cómo se llama esto? Bueno, el juego de palabras. A mí me preocupa el movimiento Ocupa y me preocupa en Tenerife, porque está pasando y no se está poniendo la lupa en esta situación. Y Chile tiene nuevo presidente, más a la izquierda de lo esperado. La verdad es que las alternativas eran izquierda o derecha, pero derecha radical e izquierda bastante progresista, o vamos a decirle bastante comunista. Es el candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista, con lo cual algo tendrá que ver. Y según he leído, es el presidente, aparte de ser el más joven de la historia de Chile y de todo Hispanoamérica, es el más a la izquierda desde que Pinochet dio un golpe de Estado allá por los años 70 o 80. Así que giro a la izquierda nuevamente en el cono sur de América. ¿Para preocuparse? Bueno, hay que estar atento. Hay que estar atento a ver cómo hacen estas cosas que dice la progresía que va a hacer y cómo se alinea con Venezuela, con Colombia, con Perú, con Bolivia. El cono sur de América a mí me preocupa. Y finalmente, una noticia que no pasa de ser anecdótica, pero sí me parece que es grave. Es muy grave que el padre de una muchacha que hace unos años desapareció y está declarada como fallecida porque así declaró su asesino. Hablo de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo. Pues el padre de Marta del Castillo ha tenido los santos huevos de comprar el piso donde mataron a su hija y ofrecérselo públicamente, en propiedad, en donación, al asesino de su hija, en el caso de que éste le diga dónde está el cuerpo de Marta. De verdad que esto es kafkiano. Que este país no sea capaz de encontrar el cuerpo de una chiquilla asesinada y que mantenga el dolor de una familia, como llevan teniendo años, porque un sinvergüenza no le dé la gana de decir dónde dejó el cuerpo y que se llegue a estos extremos. Como sociedad tenemos que mirárnoslo, y las normas y las leyes que nos hemos dado en democracia hacen agua por muchos sitios, pero por muchos sitios. Y esto es intolerable que pase en una sociedad moderna, por muchos derechos que tengan los delincuentes en este país. También tienen derechos las víctimas y habría que mirar también para ese lado. Bueno, pues un poquito de publicidad, que ya se nos va la mañana rápidamente. Y hoy, a partir de hoy, vamos a hacer un programa un poquito más corto por esto de las Navidades y nos iremos como a las 10 y cuarto, 10 y media. Así que tenemos menos tiempo todavía para trabajar con ustedes. Así que hay que ir un poquito más deprisa. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, pues miren, aquí con un poco de fresquete en la capital, pero bien.
¿Confinado algún contacto directo de COVID que nos está rodeando ya cada día más?
No, de momento no, sí conozco gente confinada, pero en el círculo familiar de momento estamos escapando.
Bueno, pues yo lo tengo tocándome los pies. Ya PCR y antígenos en el entorno se están haciendo, gracias a Dios todos son negativos, pero acercando, bueno. Está acercándonos el virus como que viene la Navidad y hay que tener muchísimo cuidado.
Pero eso es lógico, ¿no? Porque si llevamos ya unos cuantos días con contagios por encima del millar, pues es lógico que nos cerque de alguna manera y que nos toque de alguna manera a todos, porque evidentemente pues estamos, digamos que ha llegado el periodo navideño y hemos empezado a aflojar las medidas de restricción, y eso es lo que no puede ser.
¿Tú te acuerdas el lunes pasado que decía, estamos en el entorno de los 500 desde antes del puente de la Inmaculada? Y el lunes pasado teníamos 500 y pico. Y decías tú, el martes 600, el miércoles 700. Bueno, pues llegamos a 1.600 el sábado. O sea, pues rompimos las previsiones que de don Leopoldo.
Imagínate. Y mis previsiones eran pesimistas. O sea que el problema es que la gente y los políticos, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir una vez más, hemos pecado de demasiado optimistas, y el problema es que no nos hemos dado cuenta qué significa estar vivir en una pandemia. Mientras estemos en una pandemia, significa que el virus está activo y con peligro, como ha pasado, de mutar y convertirse en algo menos controlable. Con las vacunas, que he escuchado mucha gente que me dice estos días, pero bueno, nos han engañado a todos. Las vacunas no sirven de nada. No, no, nada más lejos de la realidad. La vacuna nos está salvando por el momento de que no tengamos millares de muertos. Y eso ya es muy importante. Y de que pues, mientras manteníamos la enfermedad más o menos controlada, no se saturaran nuestros centros de salud y nuestros hospitales. Ya hemos llegado a una situación de que no tenemos controlada la pandemia. No tenemos controlada la transmisión de la enfermedad. Con lo cual, entramos en uno de los peligros que es que, evidentemente, simplemente por lo que estamos hablando de la transmisibilidad, pues lógicamente puede haber gente vulnerable o no vulnerable que le ataque de una manera más virulenta el virus y tenga que hacer uso de los recursos sanitarios. Y eso es lo que está empezando a poner en peligro la asistencia sanitaria, digamos, para el otro tipo de enfermedades, ¿no? Porque ya hay hospitales en donde, bueno, todos los hospitales están abriendo plantas extras de COVID. Eso evidentemente hace que la asistencia normal se vea vulnerada en el sentido de que, pues lógicamente, las autoridades sanitarias tienen que prever que pues que lleguen, que sigan llegando más casos de COVID y no tengan camas suficientes para atender algo que es agudo y que es importante pues atenderlo desde un primer momento. Con lo cual se empiezan a retrasar citas, se empiezan a retrasar pruebas, se empiezan a retrasar operaciones sobre todo, y entonces es donde empieza a fallar el sistema. Ahí, en la semana pasada, en el Hospital Insular, que es el hospital de moda, tristemente, se están empezando a utilizar quirófanos como UBI, ¿vale? Porque hay gente que entra en el hospital, hay un porcentaje que a pesar de tener la vacuna, pues por sus características de patologías previas, pues se ponen más malitos y tienen que ir a la UBI. Y entonces, lógicamente, hay que tener previsto eso también, porque no lo puedes hacer sobre la marcha. Entonces, si ocupas un quirófano, ese quirófano queda inutilizado. Y estamos en la pescadilla que se muerde la cola desde hace un año atrás, que decíamos que, vamos, incluso los expertos decían que probablemente no viviríamos una sexta ola. Bueno, pues ya estamos inmersos en la sexta ola. Voy a utilizar, un lugar muy común que ya no es una ola, ya es un tsunami. Y ese es el problema. Y después está por parte de las autoridades, desde las autoridades locales hasta las autoridades del Estado, digamos que siguen negando la realidad pandémica. Y hemos visto, por empezar por algún lado, ¿no? Desde el Estado, una inacción, una irresponsabilidad, pues que yo creo que atenta contra cualquier principio lógico. No sé si es que no les asesoran bien a los políticos o qué, de decir que vamos a ver cómo nos las arreglamos y después nos trasladamos a la administración local y vemos que pues hace semanas se discutía por parte de algunas alcaldes, pues concretamente en nuestra isla, el alcalde de La Laguna, el alcalde de Santa Cruz, que discutían si hacían o no hacían cabalgatas, pues reuniones infantiles y demás, precisamente en una población que está empezando a vacunarse ahora mismo. Es decir, que aunque le hayan puesto una dosis, probablemente con el tiempo que ha pasado, esa dosis no es efectiva. Es decir, tiene que pasar de en torno, vamos a poner por la parte de la horquilla más alta, de unos 15 días para que los niños empiecen a estar, digamos que protegidos con esa primera dosis, que no están totalmente protegidos en el los rangos de las vacunas, que están en el 90% y pico, hasta que no se pongan la segunda dosis y pasen esos 15 días. Con lo cual, estamos hablando ya para después de las Navidades.
Con unas incidencias que son alarmantes. Es decir, Santa Cruz tiene 1.400 a 14 días, pero cuidado, 1.152 a 7. Es decir, que va a camino de estar en 2.300 los próximos 7 días. Es decir, a la época de Navidad. Y La Laguna está en 1.044 con 886 a 7 días, con lo cual va a camino de 1.600. Y sobre estos datos, todavía estamos pensando en qué hacemos.
Claro, es que eso es lo que no puede ser. Es intolerable, es inaceptable que, por ejemplo, el presidente de nuestro gobierno estatal haya convocado una reunión para el miércoles por la tarde, para ver qué es lo que hacemos. Esa reunión se tenía que haber celebrado la semana pasada y ya me pongo muy tarde, ¿vale? O sea, ¿a qué estamos esperando? O sea, como siempre, como una vez más, llegamos tarde a las medidas, llegamos muy tarde, pero no es para quitarle gravedad al asunto, ¿eh? Porque aquí hay que cada palo aguante su vela. En el resto de Europa, en el resto del mundo, me atrevería a decir, salvo Israel y algún país asiático, que se han adelantado durante la pandemia, que es que parece que fue el otro día. Llevamos 2 años, no hemos aprendido nada. O sea, todos nuestros políticos están suspendidos, todos, pero a nivel casi global. Vamos a ver, es que hay que anticiparse. No hay que, cuando tomes las medidas, ahora mismo, si se toma alguna medida el miércoles, que me temo que no, digo medidas concluyentes, medidas valientes, como hizo Merkel antes de irse en Alemania, como están haciendo los holandeses, como se está planteando en Inglaterra, de incluso cierre de fronteras, incluso confinamiento, como está pasando ya en Holanda, que hasta el 14 de enero están confinados, digamos, un confinamiento light, por así decir, ligero, en el sentido de que se cierran restaurantes, se puede salir a pasear y demás, pero evidentemente todo el mundo, los centros comerciales tendrían que cerrar, y sobre todo los centros comerciales, como he sido testigo, que no guardan ni tienen ni el mínimo pudor y respeto por sus clientes, y no hay ningún tipo de aforo, no hay ningún tipo de medida de seguridad, no hay personal que exija a los clientes irresponsables que se coloquen bien la mascarilla, no solamente que la lleven, sino que se la coloquen bien, que no entren con una mascarilla de tela en un centro comercial cerrado. Es que esas cosas se están viendo todos los días, seguramente este fin de semana, que yo no salí, pero vamos, el anterior sí, y vi gente con mascarillas que por debajo de la nariz, ya de entrada, con lo cual no sirven absolutamente de nada, y mascarillas de tela, que algunas, permítanme la expresión, estaban ya incluso ostensiblemente hediondas. Es decir, que no se lavaban y no se llevaban una semana reutilizándose. Pero es que se nota. Entonces, claro, vamos a ver, si no hay control, pues bueno, pues no sé en qué terminaremos. Nuestros políticos, como hemos visto, todos populistas, uno porque con aquello de salvar la Navidad, incluso algún político diciendo que le iban a romper la ilusión a los niños. Bueno, la ilusión de los niños la rompemos si realmente en una familia se nos muere un abuelo o alguien que esté enfermo. Eso es romper la ilusión a los niños, porque es que hay que hablarles así a esta gente. Yo iba a decir gente, pero yo ya los denomino seres vivos sin conciencia, ¿no? Porque
gentuallos, no se dice. Es que no. Oye, Leopoldo, ¿y tú qué hubieses hecho si hubiera sido Pedro Sánchez el domingo? ¿Qué hubieses notificado tú? ¿Una reunión para el 22 o alguna medida ya concreta para proponerla en esa reunión de presidente?
Vamos a ver, lo que yo hubiera hecho, pero no ayer,
vale.
Sino desde hace un año, evidentemente es proponer y retar al partido de la oposición, que está en una diatriba de gamberrismo político brutal, de, oiga, señores, esto es una cosa que va por arriba de los partidos, de las ideologías, tenemos que sacar una ley de pandemia, que es lo que pide el Partido Popular, pero me gustaría saber, me hubiera gustado ver...
Pero no, yo me refiero, Leopoldo, no lo que tenían que haber hecho hace un año, sino a la situación en la que estamos, con la Omicron comiéndonos por las piernas, ¿qué hubieses tú propuesto para esta reunión que se va a celebrar el 22? ¿Qué medidas hubieses puesto encima de la mesa?
Evidentemente cierre de fronteras y cierre todos los espacios que no garanticen una convivencia y un aforo compatibles con estar en una pandemia. Y evidentemente, a todos... Hoy en día en España, cuando que estamos con un alto índice de vacunación, evidentemente y de una manera eficaz, no es que me enseñes el teléfono con el certificado y comprobar ese certificado, es a lo que voy, el certificado COVID. Sin certificado COVID no se entra en un espacio público, privado, en un centro comercial, evidentemente no puedes volar, y evidentemente con los países que ahora mismo ellos mismos se han confinado, cerraría fronteras, pero sin pensármelo dos veces. Por ejemplo, en este caso, con Inglaterra, Holanda, Alemania, estos países, bueno, por supuesto, evidentemente a nivel internacional, Estados Unidos, Sudáfrica y demás, cerrado fronteras. Y el que no tenga certificado de vacunación no se sube a un avión. Y, por supuesto, reducir el aforo de todos los sitios públicos, incluidos los servicios de transporte público. Porque es que tampoco, esto es lo del tranvía y las guaguas.
Yo no lo entiendo.
Es un disparate.
Pero no lo entiendo. Si sale el decreto de que hay que reducir las terrazas al 50%, las terrazas. Claro, y dicen que la guagua y el tranvía no, porque estamos de Navidad. Estamos de Navidad solamente para el transporte público, bueno, no para las terrazas de los bares. Esto es increíble.
Pero la locura llega a que, por ejemplo, en los aforos privados, quiero decir, en las familias y demás, de 6 se puede pasar a 10 porque estamos en Navidad. Vamos a ver, eso se lo explicas al virus. Te asomas al microscopio y le dices, mira, como estamos en Navidad, vamos a pasar de 6 a 10 porque, bueno, que estamos en Navidad. ¿Pero esto qué es? No son serios, no son creíbles, y por eso, evidentemente, surgen por las críticas que surgen, y surgen los negacionistas. No les voy a dar la razón bajo ningún concepto, pero se agarran de las incoherencias, de las estupideces de nuestros políticos para poner en cuestión todo. Pero si es que los políticos en su discurso inicial están dando motivos para, evidentemente, la incredulidad de la gente. ¿Cómo que, como estamos en Navidad, no importa, vamos a pasar de 6 a 10? ¿Pero esto qué es? O sea, esa medida, yo cuando se la escuché al presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, digo, bueno, se equivocó. Tuve que esperar para leerla, y cuando lo leí en varios medios, digo, bueno, este hombre, yo no sé quién le asesora. Yo no sé si los que le asesoran son realmente técnicos sanitarios, que desde luego no le dieron esa recomendación, seguro, y se está dejando llevar por el populismo y por la presión popular de gente insensata que prima el reunirse una noche o un almuerzo a comer porque, bueno, porque da igual, porque estamos en Navidad y el virus está despistado haciendo otras cosas. Pero bueno, pero señores, es que a mí me da vergüenza decir esto, porque yo creo que todo el mundo se tendría que dar cuenta. Y todo el mundo tendría que ser después consecuente, que aunque tengamos políticos irresponsables y parranderos, vamos a decirlo así, pues la gente tiene que actuar con sentido común. Porque yo voy a poner en peligro a mi sobrino, que tiene 4 añitos, que no se ha vacunado, o a mis suegros, que tienen ambos más de 70 años y que se vacunaron el otro día, que por lo tanto la vacuna no es eficaz. Pues yo creo que no, yo digo que no. Yo soy responsable, aunque el presidente del gobierno de Canarias me haya dicho que no pasa nada y que nos reunimos hasta 10, que da igual, pues yo tengo que actuar con responsabilidad individual. Eso es lo que yo apelo a la ciudadanía. Pero claro, evidentemente la ciudadanía no se han dejado de ser ciudadanos, es decir, que tenemos una responsabilidad entre todos, ¿vale? Y nos hemos convertido, o se han convertido, porque yo no soy rebaño, se han convertido en rebaño, y lo digo así de duro, aunque se me enfade mucha gente, pero que es la verdad, es la realidad. Nosotros, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer lo que nos diga Sánchez, lo que nos diga Ángel Víctor, lo que nos diga Luis Geray en La Laguna, o lo que nos diga Bermúdez en Santa Cruz. Pues no, tengo que actuar con responsabilidad, y eso es lo que yo también echo muchísimo de menos, porque son irresponsables los políticos, pero después el rebaño actúa como tal, como un rebaño. Tenemos que salir todos porque hay cabalgata, vamos a la cabalgata. Pues no, o sea, hay que tener responsabilidad individual.
Y además, ya es evidente que la vacuna hace el efecto que los científicos nos dijeron, que el 90% de las personas que nos ponemos una vacuna generamos anticuerpos suficientes como para no desarrollar la enfermedad. Eso pasa y está comprobado. Pero también la OMS ya nos ha dicho, no es suficiente la vacunación para parar la ola de contagios, puesto que una persona vacunada puede contagiar y contagiarse. Antes de acabar, Leopoldo, ¿qué pasa con Canarias? ¿Vamos a tener el gobierno del PSOE en mayoría absoluta en el 23? ¿O no confías tú en este estudio sociométrico o sociobarométrico de la UNED?
A ver, digamos que de hecho existe ese estudio sociométrico en donde dice que Ángel Víctor y el Pacto de las Flores podrían revalidar, incluso con cierta holgura por parte del Partido Socialista, que obtendría más representación. Pero claro, estamos en un momento, como yo me gusta decir, vivimos en momentos líquidos, ¿no? Y yo creo que ese estudio me lo creo a medias, porque dependerá de qué es lo que pase de aquí a las elecciones.
¿Quién paga ese estudio? ¿Quién paga ese estudio?
Ese estudio, entiendo que pues ahora la verdad es que me coge.
Pues es un convenio entre la Universidad Nacional de Educación y Asistencia y una consejería del Gobierno Canario, es decir, que es una subvención del Gobierno Canario, con lo cual no le va a decir al Gobierno Canario que los datos son malos. No me fío de esa encuesta. Dice que Coalición Canaria se va a hacer puñeta, vamos, prácticamente.
Mira, esa es la parte más creíble del estudio, sinceramente, porque si nos ponemos a ver qué oposición constructiva, qué oposición de alternativa, después de haber sido partido de gobierno durante décadas, que supuestamente tendrían que tener algo, tendrían que tener conocimiento de la realidad y tendrían que tener experiencia de gobernar en Canarias. ¿Han hecho una oposición mínimamente constructiva? ¿Dónde están? Pregunto, porque tanto en el Parlamento de Canarias, en los distintos ayuntamientos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿qué ha hecho Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz? Sin ir más lejos. Oposición en el Puerto de la Cruz. ¿Se les conoce? ¿Quién es el portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz? Hago un silencio valorativo. Es que el problema es ese. ¿Dónde está Coalición Canaria en la Laguna? Con todos los desmanes que ha hecho el alcalde. Por ejemplo. ¿Y en el gobierno de Canarias? ¿A quién se oye? ¿Qué propuestas han dado, por ejemplo, para este tema que estamos hablando? ¿Han dado alguna propuesta constructiva? ¿Han dado alguna propuesta creíble? Es más, ¿se les ha oído? Pregunto. Es que claro, es que es normal. ¿Y el señor Clavijo dónde está? Que no va ni incluso hace una pregunta en el Senado y cuando le responden no está. Pues, ¿es normal o no es normal que bajen en intención de voto?
Pues, sí, Leopoldo, pues sí. La verdad es que es normal.
Esa es la parte, miren, incluso el Partido Popular, que se estea habitualmente cuando no está en el gobierno en Canarias y en Tenerife, se le ha escuchado más que a Coalición Canaria. Entonces, lo único que me creo de ese estudio, el batacazo de Coalición Canaria. Y ojo, y se les está acabando el tiempo, porque en la oposición para reaccionar, o sea, un partido en el gobierno puede perder unas elecciones, pero tarda más tiempo en deteriorarse, ¿no? Sobre todo si no tiene una oposición que saque propuestas, a la gente le haga dudar o a que a la gente incluso les haga apoyarlo. Que pasa lo mismo en el Estado. O sea, lo que vemos es soltar mierda y mentiras por parte de la oposición. Vamos a ver, en este, salvo cosas, por ejemplo, como la del Partido Popular que dije antes respecto al tema de la pandemia, de esa cacareada ley de pandemia, que sí se lo pide el Partido Popular, porque, como ya dije, me gustaría ver cómo la apoyan, ¿no?
Pero, Leopoldo, saluda a tus amigos de Coalición Canaria, que ya llegan la fiesta, desearles felices fiestas.
Pero, Diego, tengo amigos en Coalición Canaria, y los amigos de Coalición Canaria, que la mayoría son sensatos, dicen lo mismo que yo.
Bueno, pues nada, mándale un felices fiestas ahí a los pobres que les tienes machacados.
No, y les pido, como canario, que se pongan las pilas porque necesitamos una coalición canaria fuerte y una coalición canaria leal con los intereses de los canarios, no con los intereses del líder de turno.
Pues nada, le recomendamos a Coalición Canaria y Nueva Canaria que se pongan de acuerdo, a ver si hacen un partido nacionalista moderado y de centro, que nos ofrezcan un modelo canario diferente al que nos ofrecen el PSOE y el PP. ¿Tú crees que llegará a ese? Ya no te lo pregunto, ya la semana que viene me lo respondes, ¿eh? No vayas a responder ahora. ¿Tú crees que Coalición Canaria y Nueva Canaria llegarán a un acuerdo para el 23 o seguirán como el perro y el gato?
Venga, me lo pienso y reflexiono.
Venga, pues feliz Navidad si no te veo. De todas maneras, mañana estaremos por aquí, a ver si te pasa.
Muy bien, a ver si puedo, pero lo veo complicado como ya te dije. ¿Eh?
Bueno, pues nada, aquí estaremos esperándote, Leopoldo.
Muy bien, un abrazo, saludos y feliz Navidad para todos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues esta sintonía indica que ya tenemos aquí sentada en los estudios de Gente Radio, disfrutando de los últimos programas de la sección de igualdad de este año y sobre todo de Olga Sánchez. Muy buenos días, Olga.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos oyen.
Nos queda este y la semana que viene.
Bueno, me estás empujando, Diego, que sí. Bueno, en principio ya hemos dicho que este era el último, pero que si puedo, por supuesto, acudiré no solo la semana que viene, sino cada vez que nos cuadre a los dos a esta cita, porque la disfruto muchísimo.
La semana pasada hemos dejado en lo alto el tema de la desigualdad en el empleo. Pero este fin de semana las noticias nos han inundado de muertes, nuevas muertes, tres en concreto, regadas por todo el territorio nacional de víctimas de violencia machista una vez más.
Pues la verdad que sí, que es desesperante mirar los datos, escuchar esas noticias y además me imagino todas esas personas que luchan en primera línea contra estos asesinatos, la frustración que pueden sentir, porque aunque vamos analizando y vamos viendo que se dan pasitos buscando pues esa igualdad de la que nosotros aquí queremos hacernos eco, pero que lunes tras lunes hablamos de noticias, de datos, de asesinatos, y la verdad que es frustrante porque evidentemente lo que se está haciendo no funciona.
Más de 40 víctimas en este año que va a concluir ya, es todo un disparate. Si hay alguien que se empeña en compararla con otras causas de muerte, ¿no? Porque este sí que son muertes completamente innecesarias, que una mujer muera a mano de una persona que ha sido su pareja, padre de sus hijos en muchos casos. Es que esto es un absurdo, es decir, estas muertes, si hay alguna muerte completamente evitable, esta es la más clara de todas, ¿no?
Sí, claro, es que son asesinatos. Hablamos de violencia, de violencia extrema, porque además cuando escuchas el cómo, evidentemente esto se aleja de un accidente, de una disputa, hablamos de mujeres que en la mayoría de sus casos no han denunciado, probablemente por el terror o el temor a consecuencias
más graves,
a un final no solo para ellas, Diego, sino para su entorno cercano, sobre todo sus hijos. Los dos somos padres y madres, y sabemos que es muy diferente. Todo lo que te pase a ti, bueno, lo puedes quizás asumir sus riesgos y puedes soportarlo. Pero el pensar que algo o alguien le pueda hacer daño a tus hijos es diferente. Y creo que esas cosas deben bloquear muchísimo a las mujeres para no permitirles poner sobre la mesa este problema con sus familiares, con las autoridades.
Es innegable que hemos avanzado mucho en los últimos años. La ley de violencia de género ha servido para mucho, pero estamos encontrándonos ya con un techo de cristal que no somos capaces de romper. Es decir, ¿qué podríamos hacer como sociedad aparte de... Es que no sé si cómo expresarlo, si ayudar, sentir empatía, meternos en la vida de los demás, es decir...
Hombre, lo que no podemos...
Invadir la intimidad de la persona y decir, mira, ¿por qué no denuncias esto que te estoy oyendo como vecino o como ciudadano, que sabemos que hay situaciones en que a la mujer le cuesta muchísimo poner medidas, ayudarlas a salir del entorno en el que ellas están, que saben que al final van a acabar de una manera o de otra mal?
Lo que no se puede es ser cómplice de ninguna de las maneras. Y si en la medida de lo posible no aportamos con los conocimientos que cada uno personalmente tenga, creo que nos estaríamos equivocando y de alguna manera siendo cómplices. ¿Han mejorado las cosas? Pues sí, pero los trámites, si te acercas a un juzgado de violencia, los trámites son malos y las soluciones, muchas veces, a las personas que realmente están viviendo esto, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión, no le llegan porque no es fácil estar receptivo cuando estás viviendo una situación de maltrato.
Eso que acabas de decir es muy importante. Es decir, cuando una mujer está siendo maltratada de una manera preocupante, está tan bloqueada que es incapaz de salir de ahí y de enfrentarse la mayoría de las ocasiones a una denuncia en un juzgado que no es empático.
No.
Que no le van a recoger. Hombre, hay honradas las excepciones, pero la situación de ir a denunciar a un juzgado no es de lo más agradable del mundo, ¿eh?
No, y además el violento suele conocer el sistema mejor que ella. Cuando se prolongan en el tiempo estas situaciones, se dan en completa desigualdad. Ella cada vez más cerrada, o sea, más para sí mismo, más para ocultar, para esconder, y él manejando la situación con otra superioridad, con una perspectiva de control, que es lo que pasa.
Y es increíble la dependencia que tienen todavía muchas mujeres a relaciones con hombres, ¿eh? Es increíble, uno piensa que el mundo ha evolucionado, que la sociedad ha evolucionado y que la mujer está empoderada y que es autónoma. No. Hay muchísimos casos de violencia doméstica que acaban en fallecimiento de la mujer, donde la mujer depende económicamente y sobre todo socialmente de la pareja, del hombre.
Pero un paso más allá, eso pasa siendo ella la que trabaja.
Siendo autónoma. Sí,
es que no solo pasa, Diego, en eso quizás hace 50 años se daba mucho más. Ahora no.
Pero hoy existe.
Sí existe.
Pero lo que tocas decir es verdad, que es que independientemente de que sean dependientes económicas del marido o de la pareja, es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Son autosuficientes y están enganchadas.
Es una situación
de dependencia.
De dependencia mental más que económica. A ver, lo demás se suma. Todo lo demás te suma y todavía
te lo agrava.
Te agrava y te hace más pequeñita. Pero el resto de las cosas funcionan. Decías, ¿qué podemos hacer? Yo creo que más o menos todos y todas controlamos esas banderas rojas de cosas que, empieza una relación y hay ciertas situaciones de control. Yo quiero, ponte, no te pongas, me gustas así, no me gustas de la otra manera. Lo del síndrome de la rana hervida, que te lo he comentado en alguna ocasión, viene a ser eso un poco. Si tú empiezas a asumir o a soportar, quizás sea la palabra, pequeñas cositas y... Bueno, las das por, bueno, pues claro, pues por no estar sola, por bueno, tampoco es tan malo, no es tan importante. Esas cosas van increchendo.
Estoy tan enamorada, es tan bueno conmigo.
Sí, no, y a veces es tan bueno, o sea, la parte mala, la obvio, la anulo, no la veo, no la quiero ver, y solo veo la parte romántica de esta situación, la parte buena, cuando es cariñoso. Un día levanta la voz, otro día... Y estas cosas suelen, ocurren así. De repente nos sacan un cuchillo y asesinan, ¿no? Por eso, cuando somos cercanos a una situación así, cuando son amigos o amigas o un vecino, es interesante, pues, una lectura. Ahora mismo en Instagram, yo sigo a varias psicólogas, hay una que se llama Silvia Job, que habla de Mari Cármenes y de banderas rojas, y a ellas las llama Mari Carmen, a ellos cuando pasan estas cosas, habla de un tonto de ligo. ¿Es un tonto de ligo? O sea... describe absolutamente las cosas que suelen pasar y pasan miles de veces. Tiene muchísimos seguidores y seguidoras, gente que le va contando historias y son un perfil, Diego. Cuando aprendes un poquito del tema, cuando entras un poquito, ves que es un perfil. La cosa es cómo hacerle llegar a estas mujeres eso. O sea, no tienes un hombre especial que te esté haciendo sentir algo especial. Un maltratador es así y tiene ese esquema. Si eres capaz de verlo desde fuera, igual puedes alejarte.
Es muy difícil. Se me está viniendo a la cabeza una relación muy cercana donde el trato de él hacia ella era públicamente despreciativo y el entorno nos dábamos cuenta de que descalificaba la opinión de la persona, no la minusvaloraba públicamente. Decir,
te anulan, sí.
Y ella estaba ahí, pues, siempre como muy tranquila y tal. A alguien del grupo se le ocurrió decirle en petit comité, oye, ¿necesitas ayuda para salir de ahí? Porque todo el mundo éramos conscientes de que la relación no era sana, que ahí había algo donde ella cada día era más pequeña y él cada día más empoderado. Y además no trataba a ella como trataba al resto, ni al resto de mujeres, sino trataba a la suya. Acabó fatal, porque la persona que se metió acabó fatal. Y ellos, bueno, pues se apartaron del grupo y listo, ¿no? Pero quiero decirte, pues, cuando te he preguntado qué podemos hacer, es que es difícil que a una mujer que no es consciente de lo que todo el mundo es consciente, se la pueda ayudar. Porque justifica lo que no es justificable.
Yo creo que es un riesgo asumible. Es verdad.
No sé qué habrá pasado. Yo le perdí la pista a esa pareja.
Es verdad que cuando además pierde el nexo con este grupo de amigos que tú estás contando, todavía puede ser peor su situación. Pero yo, por ejemplo, que soy muy poco de callarme, tengo ese defectito, me han pasado en algunas ocasiones, y si bien en el momento concreto en el que se dice no surte efecto, sí que es verdad que me pasó, estoy pensando yo en concreto, con una amiga que con el tiempo vino y me dio las gracias porque le faltaba ese empujón de que alguien de fuera, porque claro, si hablamos de mujeres, en este caso, que esta chica empoderada, le dio mucha vergüenza el darse cuenta que los demás éramos conscientes de que aquello estaba pasando. Y te hablo de una bandera roja, no te hablo de un maltrato en sí físico, sino de empezar a ver que aquello, si sigue caminando con esa cadencia que iba a acabar muy mal.
No sé cómo ha acabado el caso que te estaba contando, que estaba recordando, pero sí recuerdo la cara de la señora. Pues no era una chiquilla, era ya una mujer con una edad, vamos, entre 40 y 40 y pocos años. Agachaba la cabeza.
Esto no tiene que ver
agachaba
ni con
la
edades,
cabeza, y a mí se me ponía...
Ni con estudios.
No, personas
ni con
clase
formadas. Social.
Exactamente.
Ni con nacionalidad. O sea, estas cosas están pasando aquí en España. Y nos está pasando a los españoles, y da igual en entornos
seamos
rurales.
Valientes, y cuando veamos eso, intervengamos. Aunque perdamos un amigo, hay que dar un paso
quizás
frente.
Quizás no lo perdamos. Y quizás no sea en ese momento, que es lo que te decía. Pero sí no ser cómplice. Evidentemente, sí, yo por lo menos, es que soy incapaz. Y cuanto más lees y estudies, y cuanto más oyes a la gente que trata con mujeres en primera línea con violencia, yo, por ejemplo, que he llevado formación, he trabajado con mujeres mayores de 40 años y he tenido que activar dos veces el protocolo de violencia, es durísimo, durísimo. Y cuando se abren, son capaces de abrirse y te cuentan situaciones que han vivido. Yo recuerdo una chica que no podía beber agua en su casa porque estaban en pareja, pero cada uno tenía unos gastos porque él pagaba el agua y no la dejaba beber agua en su casa.
Joder. Terrorífico, ¿eh?
Sí.
Bueno, cosas mejores se han visto. Ya te contaré yo un día sin micrófono. Pero bueno, tenemos que hablar del tema laboral, pero te quiero también hacer una pregunta o quiero saber tu opinión. No sé si verías un artículo que salió publicado, lo vi en El Mundo, pero bueno, la noticia es real, ¿no? Se aprobó un decreto ley la semana pasada donde los beneficios que la sociedad española ha puesto al servicio de las mujeres maltratadas, como pueden ser justificación de faltas, demoras, atrasos, beneficios en los alquileres, es decir, una serie de beneficios económicos y sociales, se podía acceder a ellos sin
denuncia.
Sin denuncia. ¿A ti eso te parece que va en la dirección correcta?
A mí
es necesario, te digo, es necesario en el caso de que haya que atender a una mujer, hay que atenderla rápidamente, y a lo mejor esto es necesario que se valore.
No, y valoramos la dificultad de denunciar, que lo estábamos hablando ahora mismo. ¿Qué pasa? Que vivimos en un país con una picaresca grandísima, Diego. Entonces, ¿esto ayuda a las mujeres que lo necesitan o viene a abrir el saco de las posibilidades de la gente que se las sabe todas?
Y a meter en el mismo saco a todo el mundo, claro. Desacreditando a las que realmente lo necesitan. Es que esa es mi máxima preocupación.
No, y sobre todo, si no lo denuncian, ellos frenarán. Porque claro, yo necesito cambiar de vida, ¿no? Yo me encuentro en esta situación y tengo que... Algo tiene que desajustar el mecanismo que va funcionando por inercia. Bueno, que me ayuden con el alquiler, si es un caso de una persona que no tenga recursos, maravilloso. Que se hagan otra serie de... ¿Pero valoradas por quién? Por un equipo de trabajadores sociales. Los ayuntamientos están súper, mega desbordados. ¿Es solo porque yo diga que lo necesito? Bueno, y si...
Bueno, lo mezcle con violencia doméstica.
Claro.
No lo mezcle.
Claro, porque y si lo necesito de verdad y no soy víctima, no lo diré. Si tengo tres hijos y lo necesito...
Diga que tiene tres hijos y no necesita, no diga que su pareja o expareja le está amenazando.
Claro, es que por el filtro de la violencia puede entrar cualquier cosa. Y yo también recuerdo tener a chicas en centros que los compañeros las estaban esperando en la puerta. Los compañeros que estaban denunciados por violencia. O sea, si no desajustamos, ¿sabes? Desengranamos ese mecanismo, ¿qué vamos a conseguir? ¿Más gente viviendo del sistema sin que necesiten realmente esto? Que no hablamos de que no se les dé a quien lo necesite.
Y más. Tiene que compartirlo con quien lo necesita.
Y más. Quizás que la denuncia sea de otra manera, que no tenga que llevar todo el trámite completo. Pero también tenemos que proteger a las que realmente sufren violencia.
Y si hay que dotar a los juzgados, se dotan a los juzgados. Si hay que educar a los jueces, se educa a los jueces. Lo que no puede ser es que eliminemos a la justicia porque no sea eficaz, no sea rápida, ¿no? Es decir, bueno, pues me alegra que pienses igual que yo, porque yo creo que este tema es necesario, porque hay casos que necesitan una rápida actuación.
Por supuesto.
Pero yo pienso que la justicia está para lo que tiene que estar, y si es lenta y no está sensibilizada, hay que sensibilizarla y hay que dotarla de medios, no eliminarla.
Y volvemos a la educación. Tenemos que tener claro, Diego, qué es violencia y qué no es violencia. ¿Qué no debemos asumir bajo ningún concepto? ¿Y qué tenemos que erradicar de nuestra vida? O sea, no vale en el entorno laboral, no vale que mi jefe me trate a mí diferente que trate a mi compañero, ambos administrativos, por ejemplo. Estas cosas que pasan, las cifras que te decía esta mañana, que por mucho que yo quiera decir que hay violencia o no, los datos es otra cosa y están ahí, la brecha salarial existe y aunque se han ido consiguiendo cosas, todavía es abismal con respecto al empleo. Y que tenemos que trabajar para que la igualdad sea real y que no sea una cuota que hay que cumplir. Porque si solo somos una cuota, no vamos a llegar a ningún sitio.
No, y además que nunca lo vamos a arreglar. Las cosas tienen que caer por gravedad, por peso propio, no porque haya una cuota que obligue a... sino que sea de generación espontánea. Yo digo por gravedad porque por su propio peso, ¿no?
Sí.
Y los datos indican que la igualdad en el materia laboral no ha llegado y está muy lejos de que llegue, ¿no?
No. Habla que España es uno de los países que incluso anda a la cola. En lo que se refiere, por ejemplo, a los techos de cristal, estamos muy, muy, muy atrás de otros países europeos. Es verdad, analizaban en el artículo que me estuve leyendo empleos como puede ser la banca o los seguros, y ahí cualquiera va a una entidad bancaria y ve un montón de mujeres. Hay casi más mujeres en plantilla que hombres, pero si subes un poquito el escalón y ya hablamos de puestos de dirección, ni un 30%. Pues seguimos siempre en lo mismo. Esto no ha cambiado en 50 años demasiado.
Hay más mujeres trabajando, pero en los cargos directivos es cierto que brillan por su ausencia.
Sí. Y ahora, después de la pandemia, pues ¿a quién ha castigado el empleo? A la mujer, por lo que hemos hablado muchas veces. Porque ese rol cuidador y de...
Existe.
Sí.
Y se le da.
Y lo tenemos en vena cultural.
Pero es que además es curioso porque cuando un padre va a un AMPA, las madres lo miran con rareza. Cuando un padre va al supermercado a hacer la compra, las dependientas lo tratan de maravilla porque no es normal. Cuando un padre lleva un niño a un pediatra, el resto de banquillos está mirando. Es decir, que socialmente no hemos avanzado. En lo que realmente necesitamos avanzar para llegar a una igualdad laboral, porque estas son las cosas que hace la mujer y le evitan o le impiden el poder progresar en una empresa, ¿no?
Salvo honrosas excepciones, que los conozco, eso es así y pasa tal cual.
Que la gente llama la atención y dice... Oh,
pero y no solo eso, sino que además se prejuzga a la madre...
Sí.
Porque ya no hablamos de padres separados, que vaya él o ella, depende de con quién esté el niño. Hablamos de matrimonios, que él haga este tipo de labores, se prejuzga a la madre de mala madre o de, mira tú, pues no puede dejar de trabajar. Pues no, hombre, si tenemos compartidas las tareas, pues donde dos deciden, estamos los demás como para opinar.
Yo te voy a contar un chiste. Me confundieron con el abuelo de mis hijas porque como, de verdad, usted es el abuelo, porque claro, el padre no era normal. Y le dijeron, no, yo soy el padre. Y dice, ¿está usted enfermo? Digo, pues sí, sí, enfermo estoy, pero vamos, que puedo hacer esto, ¿no? No se está dando normalidad. Y nos queda. Y no estamos hablando de una señora de 70 años, estamos hablando de una madre de 30. Pero, de digo, 30.
También es verdad que no se da normalidad porque no ocurre. O sea, si se llenaran de repente las salas de pediatría, claro, de padres que llevaran a los niños, sería normal. Pero es una situación extraña porque no suele ocurrir, porque suelen ser ellas las que piden, trabajando incluso en puestos de más responsabilidad. Pero no le vamos a echar la culpa. O sea, yo no le echo la culpa en este caso a los padres. Ellas mismas sienten que tienen que hacerlo porque es que si no serán juzgadas. Cuando dejemos ese filtro del juicio, la normalidad llegará a nuestras vidas.
Pues Olga, la semana que viene seguiremos hablando de igualdad. Esta semana lo vamos a dejar aquí porque tenemos que poner un villancico. No sé, esta semana no he elegido yo la música, la ha elegido José, ¿sabes?
Ah, bien, José.
Si no sé con qué nos sorprenderá.
Escuchamos.
Ha hecho una selección musical de Navidad, como estamos en la semana de Nochebuena. Así que nada, Olga, la semana que viene nos despediremos de ti como Dios manda. De momento, hasta la semana que viene.
Pues nada, como no nos vemos antes de Navidad, feliz Navidad a todos y que cumplamos. Y que seamos responsables para poder seguir cumpliendo años juntos.
Vamos a poder hacer las cosas bien, que muchos años más. Olga, pues sí. Un besito. 9 y 27 minutos de la mañana y es el momento de dedicarle un ratito al proyecto Tenerife Isla Solidaria. Como ustedes bien saben ya, el Cabildo, a través de este programa que gestiona el Sinpromi, ha iniciado la difusión de las campañas que se están llevando a cabo por las entidades de voluntariado con el apoyo del programa insular, que ha puesto a disposición de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines. Unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y otras son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio, que responde a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto al programa Tenerife Isla Solidaria de una manera reiterada durante los últimos tiempos, se habilita así la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos con una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra la colaboración deseada con el desarrollo de las actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de estas actividades está que cualquier visitante a la plataforma puede realizar una donación de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario. De esta manera, las entidades de voluntariado ganan así inmediatez, además de tener el control total de sus recursos. Y entre estas 36 plataformas que componen el proyecto Tenerife Isla Solidaria, hoy tenemos el placer de saludar a don José Vicente Pascual, miembro de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, don José Vicente. ¿Me oye, José Vicente? Pues aquí, contento de tenerle en los micrófonos de Gente Radio para que nos cuente exactamente qué es esto de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, que ahora le preguntaré una cosa, porque he leído un artículo dentro de su página web que me ha llenado de alegría, porque haya personas como yo que estamos viendo que Canarias tiene una situación humanitaria que casi nadie quiere ver, y ahora hablaremos de eso. Primero cuéntenos qué es Fundación Internacional de los Derechos Humanos y qué labor hace en Canarias.
Bueno, pues me reitero, muy buenos días, muchas gracias por ponerse en contacto y por llamar. La Fundación Internacional de Derechos Humanos, como su nombre indica, pues es sencillamente es una fundación a nivel internacional, con delegación en diversos países, con una fuerte presencia en España, su ideario es ni más ni menos que la Declaración Internacional de Derechos Humanos y toda la legislación concordante. Fundamentalmente se dedica la Fundación a hacer informes, asesoría a instituciones sobre la aplicación, cumplimiento, defensa y promoción de los derechos humanos en múltiples aspectos del desarrollo de la vida civil, de la vida cotidiana. De hecho, participamos representando a la sociedad civil en el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en los foros de Euromed, Europa Mediterráneo, etcétera, etcétera. Eso es una acción fundamental. Y después, como acciones concordantes y en coherencia con nuestro ideario y con nuestra visión de la realidad del mundo actual, bueno, pues participamos en multitud de actividades de carácter solidario y de carácter reivindicativo respecto, como ya le digo, insisto, al cumplimiento de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas. Ese es el motivo, la razón de ser de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Y en Canarias, pues estamos exactamente en las mismas, promocionando en la medida de nuestras posibilidades la observación y cumplimiento de los derechos humanos, tanto de la población, de los habitantes de Canarias, como de los inmigrantes que están llegando últimamente en cantidad notable, sin que no le constituya una ola de inmigración ni nada así parecido, como se ha dejado caer por ahí, se ha dicho por ahí, se hace mucha demagogia al respecto, pero sí, tenemos un problema humanitario, una crisis humanitaria seria e importante, y ahí estamos trabajando con este asunto y con toda la situación socioeconómica que parece actualmente la isla, como usted bien sabe, muy, muy, muy preocupante, con casos muy, muy acuciantes para buena parte de la población, y ahí estamos intentando aportarlo todo lo que podemos. Y en ese sentido, pues esto lo estoy planteando muy bien sobre el programa de Tenerife Isla Solidaria. Ese es ese sentido, con ese propósito, con el que estamos ahora mismo realizando una recaudación de fondos para que nos ayude fundamentalmente al programa de reparto de alimentos entre personas y familias necesitadas y en riesgo de exclusión social y con con casos severos de necesidad, y bueno, así en la medida de lo posible.
Es una ONG, como siempre, laica, feminista, sin ánimo de lucro, con una responsabilidad internacional muy importante y con un cometido muy importante. Acabo de ver ahora mismo, Canarias 7 informa una vez más que ha llegado otra lancha con 46 inmigrantes rescatados por salvamento marítimo, que se suma a los 700 que llevamos desde el pasado viernes. Realmente el atentado contra los derechos fundamentales de los seres humanos que en Canarias venimos soportando, el más grave de todo, la atención al inmigrante.
No tanto la atención, en esto ya le doy mi opinión que siempre es particular, evidentemente. Yo no puedo, en esta materia no puedo hablar como presidente de una fundación, en el sentido de que nosotros no somos una organización política, no somos un partido con un ideario definido y con un posicionamiento establecido. Aunque sea por medios democráticos respecto a un problema concreto. Es decir, yo sé que en el seno de la Fundación pues hay diversas opiniones al respecto. Lo que sí estamos de acuerdo es en la defensa intransigente de los derechos humanos de todas las personas que acudan y que se encuentren en las Islas Canarias, en España y en el mundo. En eso sí que estamos absolutamente de acuerdo. Ahora bien, luego cada cual tendrá no opiniones, evidentemente, tampoco muy divergentes al respecto, pero sí es conveniente, yo creo que es prudente hacer el matiz de que en esta materia yo puedo verter mi opinión personal al respecto de lo que sucede. Es decir, yo no sé si la crisis, esta crisis humanitaria, o crisis migratoria, llamémosla como queramos, es el problema más grave que tiene actualmente el archipiélago canario, nuestra comunidad autónoma, en materia de derechos humanos. Yo lo que sí sé es que supone una crisis humanitaria de primer nivel, contemplada toda el problema en toda su dimensión y desde todos sus puntos de vista y de todas las perspectivas que requiere su análisis. Es decir, usted se ha referido a la atención al inmigrante. No solamente se trata de la atención al inmigrante, se trata del fenómeno propio de la migración actual en las condiciones en que se está produciendo, que son condiciones absolutamente inhumanas, temerarias, más que temerarias, criminales por parte de las mafias que manipulan a estas personas y las envían, en muchos casos las envían a la muerte en medio del océano, etcétera, etcétera. Está, por otra parte, la posibilidad de acción o de inacción de las administraciones públicas al respecto. Está, por otra parte, y así, claro, evidentemente, la atención a las personas que llegan. Tampoco hay unos protocolos oficiales establecidos sobre el acogimiento de estas personas. Yo sé que se aborda el problema en cada lugar, en cada sitio, las autoridades locales, las autoridades insulares o municipales, bueno, pues abordan el problema como buenamente pueden, con los medios que tienen y con ayuda de voluntariado, etcétera. Pero vamos, eso es, evidentemente, es parchear. Estamos parcheando una crisis humanitaria que lleva ya cobradas muchas vidas y muchas vidas que realmente, no lo voy a decir destrozadas, pero muchas vidas puestas en situación muy, muy, muy complicada, como es el tema de la inmigración ilegal.
Pues si usted me autoriza, le pido permiso para... Le decía que si usted me autoriza, yo le pido permiso para difundir a través de mis grupos de opinión el artículo que publicaba el 19 de septiembre de 2021 dentro de la página web de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, donde realmente hace una reflexión muy cabal y muy ordenada y muy histórica de lo que está pasando actualmente y la conciencia que debemos tomar, porque el título me parece importante, ¿no? Es decir, una crisis humanitaria que casi nadie quiere ver. Y hace, entre otras cosas, una comparativa de lo que era la trata de blancos, de esclavos en los siglos XVI y XVII, que iban en mejores condiciones que vienen los inmigrantes que actualmente llegan a las costas canarias y por lo menos con mayor garantía de llegar vivos al destino, incluso encadenados en barcos esclavistas. Pues pasemos a lo que tenemos que hablar, que esto me apetece mucho porque yo estoy muy 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 motivado con este tema y me preocupa muchísimo, ¿no? Porque sé que al final va a reventar y va a ser un problema.
Disculpe usted, Perdone, no quiero interrumpirle ni muchísimo menos dirigir la conversación en esta entrevista tan amable que me hace usted, pero usted ha mencionado un asunto que es realmente importante. Efectivamente, la esclavitud en los siglos XVI, XVII, XVIII, tanto América como algunos lugares de Europa, se realizaba en mejores condiciones que la inmigración actual en condiciones ilegales. ¿Sabe usted el por qué?
Porque llegaban vivos al destino.
Eso es evidente, llegaban vivos al destino, no. Porque los esclavos del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI, para el conjunto de la sociedad y para quienes iban a hacer sus bienes, tenían un valor económico, tenían mucho más valor que las pobres criaturas que hoy en día están siendo arrojadas al océano, a su desdicha y a la muerte, que no tienen absolutamente valor para nadie. Esa es la diferencia. Cuando una cosa tiene valor, se la cuida. Cuando no tiene valor ninguno y se le ha sacado todo lo que se le puede sacar, como es estas pobres personas, se las tira en mitad del océano y se olvida un olvido. Esa es la gran diferencia. El artículo, recuerdo que en fin, a lo mejor quizá el artículo es mío, es de mi autoría. Quizá he estado, no sé si un poco subido de tono o es muy apasionado, pero es que realmente esta situación es absolutamente indignante.
Pues con su permiso lo difundiré entre grupos de opinión.
Muchísimas gracias.
Pues don José Vicente, vamos a poner en práctica el proyecto Tenerife Solidaria y cuéntenos cómo podemos ayudar a la Fundación Internacional de Derechos Humanos a través del crowdfunding que tiene ya establecido en esa página web.
Bueno, pues ahora mismo, como usted ha explicado muy bien al inicio de la entrevista, pues bueno, tenemos abierta en esta plataforma de crowdfunding, tenemos abierta una página para recibir donaciones con el objetivo, es un objetivo muy humilde, muy muy sencillo, muy, muy simple, que es que intentamos abrir una sede en la cual, que no tanto una sede de la Fundación como un almacén donde podamos guardar alimentos para los repartos de alimentos que hacemos periódicamente entre personas necesitadas, sin algo tan humilde como poder tener un frigorífico donde guardar alimentos perecederos que no se nos estropeen. Y bueno, y en esas estamos intentando recaudar algo de fondo para poder alquilar una pequeña nave, un pequeño local. Entonces la manera más sencilla de colaborar en este proyecto pues es entrando en nuestra página de Facebook, Fundación Internacional de Derechos Humanos y las Canarias, y bueno, pues allí ya se encuentra la información para acceder a la plataforma de crowdfunding y la persona que lo desee puede hacer una donación. Es muy sencillo, muy fácil.
Pues nada, desde un euro pueden aportar cualquier donación que los oyentes de Centradio quieran
sí,
hacer.
Cualquier donación.
Pues don José Vicente, que le digo que un placer haber charlado con usted. Que un placer haber charlado con usted y a ver si un día viene por aquí y hablamos del problema de la inmigración en Canarias y de la realidad que a veces miramos para otro lado y no queremos verla y nos acompaña día a día.
Cuando usted quiera, a su disposición me tiene y muchas gracias por el interés que ha manifestado por nuestra fundación.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
9:40 minutos de la mañana y ya estamos aquí en el estudio de Gente Radio con una de las personas que teníamos muchísimo interés en saludar, porque hacía muchísimo tiempo que no venía al puerto La Cruz, o por lo menos hasta casa. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Se te oye mucho mejor en el micrófono que por el teléfono.
Bueno, pues ya repetiremos.
No, aprovechando que tenía que venir para aquí, para sus cositas, sí, para su materia laboral o sus temas laborales, se agradece muchísimo que compartas hoy el estudio conmigo. Quería hablar de una cosita que yo también quiero hablar, pero yo primero y antes que nada quiero saber si has visto la encuesta sociobariométrica de la UNED, que ha salido publicada en Canarias ahora, en el diario.es, donde a Coalición Canaria le llama la atención, cuidadito, cuidadito, que no están aprovechando la tan desagradable travesía de la oposición para ofrecerle a los canarios una alternativa en la que depositen su confianza.
Siempre se dice, y es verdad que las encuestas no dejan de ser una foto fija. Estamos ya prácticamente, ya hemos pasado el meridiano de la legislatura, queda año y medio para las elecciones del 2023, por increíble que parezca.
Es rápido.
Ya, el tiempo pasa volando, ¿no? Y no deja de ser una foto fija. Yo, desde luego, mi opinión personal es que es una llamada de atención, y que hay que estar pendiente de esas tendencias. A Coalición Canaria es complicado, con la situación que se ha vivido de la pandemia y sin tener espacios públicos, pero sí es verdad que me consta. Por ejemplo, mañana yo, que soy de La Laguna, pues los concejales Jonathan y Fran van a ir por mi calle a visitar las tiendas y hablar con los vecinos, ¿no? Y nosotros siempre, al ser un partido de ámbito canario, archipelágico canario, nos movemos en otros parámetros diferentes de los partidos estatales. ¿Qué quiero decir con ello? Nosotros no salimos todos los días en los telediarios, porque es imposible, ni tenemos capacidad de hacer ruedas de prensa vacías de contenido, pero se hacen, como la de Pedro Sánchez ayer, y nuestro trabajo siempre es más de hormiguitas, más de calle, más de contacto. Y yo estoy convencida que cuando se vayan acercando las elecciones, esa encuesta remontará. Yo no sé cuándo se hizo, además no deja de ser una encuesta encargada por, creo que por...
la Consejería de Presidencia, claro, de Canarias, con un acuerdo con la UNED.
A ver, por eso, a ver, ningún partido que está gobernando pagado va a publicar una encuesta que les perjudique. Es decir, está la ha pagado Román Rodríguez, y Román Rodríguez no va a publicar una encuesta que le perjudique. Si hubiese sido...
Sí, Nueva Canaria tiene un 10% de intención de voto.
Claro, si hubiese sido contrario, pues cogen y la guardan. Si les perjudica, la guardan en la gaveta. Eso téngalo usted por seguro. Entonces, bueno, pero hay que estar pendiente de... Es decir, nunca en política ni en la vida hay enemigo pequeño. Y hay que estar pendiente.
Tu impresión personal, como convencida nacionalista que sé que eres, es que Coalición Canaria ha aprovechado este tiempo que la democracia o la sociedad canaria le ha ofrecido de hacer una reflexión desde la oposición para mejorar como alternativa política, para hacer un proyecto canario ilusionante que le llegue a más gente y que tenga más penetración en la sociedad canaria.
Yo, que viví la pasada legislatura una oposición demoledora en La Laguna, donde todo se judicializaba, donde era torticero, donde se llegaba al insulto continuo, al desprecio, Coalición Canaria lo que sí ha hecho es una oposición diferente, una oposición tranquila, una oposición con propuestas, una oposición donde no ha judicializado la vida política, como se hacía, y después todo se archivaba. Imagínense Fernando con el caso Grúa, ¿no? Que todos los casos que ha tenido, pues, han ido a archivar. Entonces, creo que ha demostrado que se puede hacer una oposición. Muchos dicen que tenía que ser pues más dura, de las que yo pienso también eso. Quizás más agresiva, yo también lo pienso. Pero es verdad que a nivel de partido se ha tomado una decisión de hacer una oposición responsable, pero proponiendo medidas, ¿no? Es decir, poniéndonos en lugar cuando la pandemia, oye, ¿qué medidas tenemos? Ahora que vienen los presupuestos, que se debate mañana en el Parlamento, pues todas las enmiendas. Es decir, una posición donde se demuestra a la ciudadanía que tiene capacidad de gobernar. Si mañana entrásemos a gobernar, no nos pasaría como Noemí Santana, que ha hecho un desbarajuste con esa consejería, donde ella cuando estaba en la oposición daba 3 meses para la ley de dependencia, y ahora dice que, bueno, que a lo mejor en junio del 2022. Es decir, ha tenido que poner hasta personas de otro partido en su equipo. Es decir, nosotros eso no nos pasaría nunca.
Y el dato es demoledor. El otro día, la semana pasada, lo leíamos y yo me quedaba muerto, ¿no? Es decir, 2.980 personas han fallecido en Canarias esperando a que se le atienda por la ley de dependencia. 2.900 en un año. Cuando en el COVID ha muerto 1.000 y pocos canarios. Es decir, casi por 3.
Y usted piense que detrás de cada esa persona hay una familia. porque no es la persona que muere y ya está. Es decir, hay un padre, una madre, personas que tenían que ser atendidas en centro y al final la mayoritariamente mujeres han tenido que dejar su trabajo o por lo menos reducir su jornada para poder atender al familiar porque la administración no responde. Y bueno, pues al final pues la realidad es, entonces a nosotros no nos pasa eso, porque cuando se gestiona tienes que hacerlo con responsabilidad y saber cuáles son tus límites, ¿no? No ponerse ellos unos plazos que sabían que eran inalcanzables, fruto de la inexperiencia, iban a tocar el cielo y lo que están tocando es el suelo.
¿Tú crees que la inexperiencia o también la incapacidad? ¿Son torpes o solamente son inexpertos?
Yo creo que son... creo que primero es la inexperiencia, porque ellos pensaban que gobernar es lo mismo que hacer oposición. A mí me ha sorprendido, y yo me quedo alucinada, pero alucinada en colores, cuando yo veo, por ejemplo, a cargos públicos de Podemos, por ejemplo, poniendo tweets como si estuvieran en la oposición. Es decir, pero en contra de su compañero del mismo Consejo de Gobierno. A ver, en mis entendederas, como se dice por ahí, yo jamás iría en contra de un compañero de un pacto de gobierno, aunque
y menos en público.
Y menos en público no. A ver, a nivel interno, por supuesto, como yo soy muy crítica con mi partido a nivel interno, pero cuando salgo la puerta a la calle no. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama lealtad, y a mí me ha parecido algunos tuits que de una deslealtad tremenda, ¿no? Con sus compañeros socios de gobierno.
Por cierto, cambiamos el tema y nos vamos a la erupción volcánica de La Palma. No sé si habrás visto las declaraciones de Rayo Maroto con los 23,7 o los 27,3 millones nuevos que trae. Yo he hecho un desglose esta mañana y para mí, bueno, pues no me parece ni suficiente ni adecuado, y me parece que es un puzzle que montan allí sumando millones por aquí, sumando millones por allí, pero que al final pues no hay un proyecto de reconstrucción. ¿Tú crees que se están haciendo las cosas aceptablemente bien?
Yo creo que el día más duro que van a tener los palmeros va a ser a partir de Nochebuena, cuando ojalá se confirme ya que el volcán está apagado, cuando ya se vayan todas las televisiones, se vayan todas las radios, cuando se vaya la gente y cuando ellos se queden solo barriendo la ceniza, porque hay mucho que barrer y mucho que reconstruir. A mí me parece que ese va a ser más duro que cuando caía la lava y arrasaba pues iglesias, cementerios.
¿Lo vamos a dejar solo?
Yo no digo que va a ser duro, y espero que tengan ese arrope, ¿no? Que sigan yendo los ministros, que yo al final no sabía si iban a ver los palmeros o iban a ver al volcán, porque es que fue hasta el ministro de Comercio, me dirá usted, ¿me entiende? El ministro de Consumo, ¿sabes? Sí. Digo, ¿qué hace este hombre ahí? Porque ¿qué? No tenía lógica. Yo creo que muchos iban con la disculpa de tal a ver el volcán. Entonces, creo que el gran día duro va a ser el día después. Porque las noticias, esto como las guerras, ¿no? Ahí un día leí un artículo que hay en el mundo más de 300 guerras olvidadas, conflictos armados en este momento.
Y algunos muy cerca.
Que muere gente todos los días. Entonces yo espero que todo eso se materialice. Ya es irrecuperable los recuerdos y las vidas. Eso es irrecuperable, eso lo sabemos. Esa gente va, esas familias, y yo conozco pues algunos amigos, ¿no? Van a tener pues ese trauma de por vida, y va a traspasar hasta las generaciones, ¿no? Porque a la hora de reconstruir un proyecto de vida, ¿dónde lo haces? ¿En qué sitio de La Palma lo haces? Porque hay mucha gente ya que no quiere volver a La Palma, que ahora es el reto de las instituciones, ¿no? De los que se han ido. Conozco una familia con 4 hijos que se han venido a vivir a La Laguna porque no quieren ya volver a La Palma. Entonces, a mí me parece que ahora tienen que estar a la altura de las circunstancias todas las instituciones, desde los ayuntamientos, lógicamente el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, pero Pedro Sánchez, que ha venido como 7 o no sé cuántas veces ya, yo perdí la cuenta, pues esa ayuda, y además tienen que llegar rápido. No vale esas ayudas, aunque le den 1 millón de euros, ahora que estamos en semana de lotería, si llegan dentro de 2 años ya no valen. No valen, porque tienen que reconstruir toda una vida, no desde cero, desde menos cero. Pónganse usted que le quiten sus recuerdos, todo, que la gente no se ha llevado nada. Entonces,
le han quitado hasta el barrio, le han quitado la iglesia, las calles, la
claro,
la
el
farmacia,
vecino, la conversación de por la mañana, todo. Es que tienes que hablar con ellos y verlo, ¿no? Donde comprabas el pan, donde pues ibas a jugar a la baraja, pues lo que es la vida de un pueblo, ¿no? Entonces esperemos que estemos a la altura de las circunstancias, pero sé que el día más duro va a ser a partir del 24 de noviembre si se confirma que el volcán se apague, que ojalá, ¿no?
Yo desde luego soy muy ingenuo y sé que dinero va a venir, es decir, lo que tú dices, ¿no? Va a llegar a lo mejor tarde, pero dinero va a venir, es decir, el dinero está consignado y los presupuestos ahí están y hay unas decenas y centenas de millones de euros. Pero a mí lo que me preocupa, fíjate tú lo que es que no hay un plan para reconstruir La Palma, no hay un, no se está teniendo en cuenta. Hoy leí un artículo en el periódico local que a la Asociación de Afectados no se le ha tenido en cuenta para hacer el reparto de los proyectos que se van a ver beneficiados por los dineros que van a venir, ¿no? No se consultan qué es lo que ustedes quieren o qué ideas tienen, cuando ellos ya han propuesto cosas, ¿eh? Yo sigo pensando que ahí vamos a tener que hacer algo los canarios y que vamos a tener que levantar la voz y decir, mira, vamos a hacer las cosas bien. Esto no va a pasar por alto esto como recibo la luz.
Es estar pendiente constantemente. Es decir, ahora hay un montón de... Todos los festivales, todo es para La Palma. Pero me parece que hay que empezar a pensar en las personas, no solo las ayudas económicas, sino qué proyecto de vida tienen. Es decir, gente que no tienen donde, no donde ir, sino su medio de vida, que ya no puede ser el plátano, ya no puede ser la ventita. Ya no puede ser otras cosas. Entonces, creo que ahora toca más que nunca apoyarlo, pues dentro de 6 meses seguir hablando de La Palma.
Y para otro lo decía, que esta tragedia, que ha sido la erupción volcánica, que parece que ya toca su fin, ha abierto un mundo de posibilidades para la reconstrucción de La Palma. ¿Tú crees que hay que cambiar el modelo de isla? ¿Hay que aprovechar esto para dar una vuelta y olvidarse de los plátanos y a mejor pensar en otra cosa?
Yo creo que no les va a quedar más remedio. Es decir, si sigues haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo.
Eso decía.
Lo decía Einstein, ¿no? Pero no solo para La Palma, sino para Canarias. Es decir, nosotros ya no nos podemos permitir otro cierre de fronteras como cuando el confinamiento, que no venía turismo. Ahí está el teletrabajo, las nuevas tecnologías. Hay gente en Granadilla que está trabajando para Disney. Y bien, ¿no? Con temas de animación.
Con un montón de horas de sol y con un sitio espectacular para vivir.
Exactamente, es decir, yo creo que no nos queda más remedio. Tenemos que saber que en determinado momento esto de la pandemia no deja de ser un aviso. Puede pasar cualquier cosa, no podemos nunca olvidar que vivimos en islas, que tenemos que cada vez llegar, en la medida de lo posible, al autoabastecimiento desde el punto de vista del consumo alimentario, porque en cualquier momento se cierran las fronteras y nos comemos unos a otros, como la tragedia de los Andes, ¿no? Y después lo estamos viendo ahora, el incremento de precios con el tema de los contenedores y todo. Es decir, los coches ahora creo que van a valer 5 veces más. Los ordenadores, cualquier piecita tarda un montón. Tú vas a un taller ya para reparación y te tardan las cosas un montón de tiempo. Y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Lo duro empieza en enero. Y lo dicen todos los economistas. Lo duro empieza en enero. Y no vamos a tener una salida nube. Vamos a tener una salida, hay quien dice que en Nike, ¿no? Que vamos a subir y bajar. O en K, que lo dijo un economista, ¿no? Es decir, hay industrias como la logística que van a despuntar y las tecnológicas, pero hay otras, las tradicionales, que les va a costar un montón.
Y la cesta de la compra ya está suficientemente cara como para que sigamos subiéndolo. Y van a subir.
Y los salarios no van a subir, es decir...
Pero decía Calviño, ¿eh? No podemos subir los salarios si queremos...
No van a subir y la comida va a ser más cara y después todo esto es una... Yo ya lo estoy viendo en los supermercados, si controlas un poquito...
Hace tiempo que estás subiendo.
No,
mucho.
Lo estás viendo en pequeños detalles, que las cosas cuestan un poquito más y después esto se va a disparar ahora porque estamos frenados por Reyes, pero se va a disparar en enero y eso lo sabemos todos. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, Diego, no queda otro remedio sino empezar a pensar, que ya llevo más años pensando, en otro modelo.
Pues sí, y a ver si lo hacemos bien en La Palma, será un botón de muestra para intentar hacerlo bien en Canarias. Flora, nos tenemos que marchar.
Oye, pues nada, yo encantada de estar aquí.
Y yo, de verte.
Y han decorado muy bonito los estudios por Navidad, ¿eh?
Como todos los años, sí. Pues aquí el gusto por la Navidad es especial. Y además no ensucia, que es lo más interesante. Sí. Yo se lo voy a heredar para mi casa.
Sí.
Flora, bueno. Hasta la semana que viene.
Vale.
Gente.
Pues son las 10 en punto de la mañana y es el momento de darle bienvenida a Por Orden de lo que mete mi la gana. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Herrador, buenos días.
Don Diego, buenos días.
Lorenzo de Ara, buenos días.
Muy buenos días.
Primer día que tenemos la tertulia full, completa, y a partir de hoy espero que esté siempre así, a pesar de que Gaspar se vaya de viaje o... Por cierto, ¿qué tal el dentista el otro día? Bien.
Bien. Correcto.
Correctamente.
Intervención hecha, bien, bien.
Bien, es que el último día me deja un poco preocupado.
Pero tú sabes el chiste ese que hay, si me permiten, en el dentista, que van a atenderte, entonces tú le agarras por sus partes al dentista y dice, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño ninguno?
Sí, de verdad que no.
Y ya está, y así pasa la...
Pero porque tú eres un poco machista, Manolo, porque mi dentista es dentista, con A. Entonces dentista. No tengo dónde agarrarla.
Ah, bueno, pues es verdad.
Pero se porta bien.
Pensaré el chiste para la semana que viene con el sexo femenino, a ver qué se me ocurre.
Pues sí, bueno. Si tienes por dónde agarrarla. Pero bueno.
Vaya.
Sí. Lorenzo, estoy contigo, Lorenzo.
Yo lo conozco, pero es que tenemos como una mordaza en la boca, ¿no? Tenemos que el miedo a ¿sabes? La política,
estamos aquí cuatro hombres.
A gastar bromas. El miedo a gastar bromas.
Que hay cuatro hombres también. Esto es políticamente súper incorrecto.
Sí.
Yo creo que para la próxima semana esta tertulia no continúa. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos la paridad.
Sí.
Bueno, la parida, dice.
La parida de la parida.
Es que como no se pone acento.
La parida de la parida.
Vamos a quedarnos.
Bien, el último día que estábamos aquí, que no vino Manolo, que vino Gaspar y Lorenzo, ya tenemos la tertulia full. Esta es la tertulia titular y a ver si la aguantamos así durante toda la temporada del 2022.
Yo, por mi parte, si se mantiene el mismo sueldo, sí me quedo.
Estupendo.
Quería confirmar.
Hay un incremento del 2%.
Hay que negociarlo.
Hay un incremento del 2% que dice el gobierno que hay que subir todos los salarios.
A partir de enero.
Aunque Felipe C vaya por el 6 o por el 7.
Bueno, pues cuenta
el
conmigo.
Salario, el 2%,
hago el esfuerzo y cuenta conmigo.
El 2% de lo que estabas ganando va a subir.
Perdiré el 4S y ya está.
El presidente de Mercadona ha subido el sueldo a los empleados de Mercadona casi un 7%.
Lo del IPC, ¿no?
Claro, lo del IPC, con lo cual vamos a tener repercusión en la cesta de la compra en Mercadona.
Ya la hemos tenido, ¿no?
Temo. Ya la estamos teniendo.
Estábamos hablando que estábamos teniendo también repercusión en los bares, ¿no? Que hay...
A mí me acaban de cobrar hoy 1,35€ por un barraquito. 1,35€.
Pero eso por la luz, ¿no?
1,35€.
Bueno, yo
lo repito, porque entiendo que a lo mejor es súper normal.
No quería decirlo, Lorenzo, pero ya que lo dices tú.
No digo el nombre del bar ni el sitio, pero me han cobrado.
Que no digo, hay que decir el sitio y el lugar.
Yo tampoco.
Lo ha geoposicionado en Facebook.
Pero muy cerquita de aquí, no para ir caminando.
No,
pero
muy cerquita de aquí.
Un café con leche 1,65, una Coca-Cola cero del botellín pequeño, que creo que son 100 mililitros, me parece, 2,20. Más el IGIC, total, 4,12.
Eso es un latrocinio.
4,12. Y además, sin que justifique el servicio, parte del incremento del costo. Es decir,
eso es un latrocinio.
Que no es que había allí un camarero o una camarera excepcional, con un posavasos limpio, una copa impoluta y hielo y limón. No, todo lo contrario de lo que he dicho. Y entonces, pues digo, lo voy a guardar.
Pero explícalo, el vaso roto o la...
El vaso roto,
el
sin
plato
hielo,
no existía,
sin limón,
no
había plato, pues no había.
Ni una atención de un, ¿qué te digo yo? De dos manises, una aceituna, algo, nada. Es decir, claro, cuando me lo pasas y ves 4,12, ya sabes la respuesta y dices, no vuelvo más.
Sí, claro.
Nada más. Esta es la única opción que me queda.
Mientras que sea el negocio y no al puerto, ¿eh?
Claro. No, por supuesto, no, estaría bueno.
Pero ese ejemplo es un ejemplo inaudito, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un ejemplo inaudito.
Que es habitual.
Más habitual
de lo que la gente piensa.
Pero bueno, también vamos a hablar de que hay sitios donde ponen cortados a un euro con muy buena atención.
Por supuesto.
Hay muy buenos negocios.
Esta mañana yo he nombrado uno, que es que, perdón porque no me sé el nombre,
además,
está muy cerquita de aquí.
Ah, bueno.
Y me ha cobrado por un cortado un euro, que si me iba a cobrar más, también se lo pago porque... La calidad y el servicio responden a... Bueno, de hecho he dejado 1,20 sin que sirva precedente de propina por la buena calidad con la que me han atendido.
¿Quién está a favor de dejar propina? Siempre.
Bueno, siempre obligado, ¿te refieres como en algún país de Europa que va casi obligado a tener que dejar un 5%?
La propina es un premio al servicio, creo yo.
Sí,
yo la doy cuando me atienden bien.
Yo creo que
cuando
sí.
Cuando me siento cómodo, sí. Entonces es el concepto español de la propina, ¿no?
Sí, yo creo que debe ser así.
Aquí en los cruceros eso, que tienes que poner la propina por delante para pagar el servicio, en Gran Bretaña, claro, que el país incorporado, el tax.
En algún país de por ahí vaya metido ahí un...
Te lo ponen después aparte, ¿no? Sí, tiene un nombre, ¿cómo se llama?
Menos mal que se llama propina. Imagínate que se hubiera llamado propino.
No, o imagínate que se hubiera llamado imagínate que se hubiera llamado IJIC, por ejemplo.
Qué bueno.
Que es el 7%.
La que hubiese montado hoy Montero, la ministra.
Con el propino. La buena o la mala. La que se le entiende lo que habla o la que no se le entiende.
Estaría montando una guerra en España. Hay que cambiarlo de propino, pero ya.
Sí.
Oye, yo quería sacar un tema hoy. Aparte, bueno, vamos a empezar por esto. Las elecciones en Castilla y León para el 13 de febrero. Ya el señor Mañueco ha dicho, empezamos el año 22 con adelantos electorales. Con lo cual, estábamos pendientes de que el 23 iba a haber municipales, nacionales y tal, pero el 22 va a ser calentamiento por parte. ¿Le viene bien a la política nacional, al estado en el que estamos a nivel nacional, que se empiecen a establecer batallas en las comunidades autónomas anticipadamente? Porque esto es fruto de los nuevos estatutos de autonomía, que pueden adelantar elecciones. La prácticamente totalidad de las autonomías pueden adelantarlas. ¿Vamos a tener un 22 calentito con elecciones autonómicas una detrás de la otra?
Yo he leído hoy una encuesta en el periódico ABC que apunta que Partido Popular y Vox van a conseguir esa mayoría absoluta, 178-176, pero con dos diputados más, y podrían conformar gobierno. Las diferentes encuestas indican que al Partido Popular le van bien las cosas, ¿no? En las encuestas. Y el señor Mañueco en Castilla y León maneja su encuesta, y sabe que el Partido Popular está bastante bien posicionado.
¿Es solamente esto Mañueco el que está haciendo esto, o esto es parte de la estrategia del PP? Quitar de medio a Ciudadanos y meter a Vox.
No hay ni un solo varón, salvo el señor... hay dos varones dentro del Partido Popular que pueden no jugar por libre, pero sí poder alzar la voz y decir, esto no lo veo. El gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, el señor Monilla. El resto de los varones, para el señor Egea, ni son varones ni son nada, ¿no? Por lo tanto, el señor Mañueco ha recibido la orden de Génova 13, todavía Génova 13, porque no han encontrado la casita donde irse a mudar, y ya han pasado los meses. Pero el señor Egea, Teodoro García Egea, ha dado la orden y ha dicho, Mañueco, este es el momento. Démonos cuenta que ha sido por sorpresa, porque el señor Egea, el representante de Ciudadanos, se ha enterado en directo en una tertulia. Se ha enterado en directo en una tertulia ante el resto de los tertulianos, lo cual es un cachetón al que era su vicepresidente. O sea, señor, llámame, convócame a primera hora de la mañana. Esto se va a romper, Egea. No vamos a seguir. Y ahora, si quieres ir a la tertulia, puedes decir lo que tú quieras. Pero lo que ha hecho el señor Mañueco, presidente de Castilla y León, representante del PP, es decir, elaboro un comunicado y adelanto que para el 13 de febrero convoco elecciones y se rompe el pacto de gobierno. Esto es lo que no se entiende de la política hoy en día. Si estás gobernando coaligadamente con un partido político, al representante de esa formación política, tú lo llamas a primera hora de la mañana.
¿Y a quién le interesa esto? ¿A los castellanoleonenses le interesa que ahora mismo haya desestabilidad en su gobierno autónomo? ¿O son una pieza dentro de un puzzle? Es que a mí, eso es lo que a mí me da la sensación, ¿no? Que el Partido Popular ya tiene establecida la estrategia y van a ir pisoteando uno detrás del otro los meses para ir haciendo...
O sea, a mí lo que me gustaría saber, aparte de la falta de lealtad política, o vamos a decir humana, que es que cuando pactas con alguien, cuando quieres romperlo, lo más barato, ¿no? De primero de pacto, es como bien dice Lorenzo, reunirte, explicártelo, decírtelo y certificarte que me voy antes de soltártelo, ¿no? Como el chiste de la mili, ¿no? El que tenga padre que dé un paso y dice, ¿tú dónde vas? ¿No? Pues lo mismo. Entonces, eso me parece una descortesía. La duda, Diego, es si tú crees que la población en este momento
está
por este tema. Y dos, si tú crees que de verdad los gestores políticos de Castilla y León están preocupados por la reacción que pudiéramos tener los ciudadanos de Castilla y León.
Si no lo hicieron cuando lo de Murcia, que era el momento clave, a mitad de legislatura, cuando había una duda sobre... Si no se hizo entonces, cuando hizo Ayuso, ahora me parece que está de más. En mi opinión. No sé ustedes qué opinarán. Gaspar, ¿tú qué piensas?
Que la política ha sufrido una hipertrofia brutal en sus estructuras de dirigentes. Y entonces esto produce que haya una carrera permanente en todos los partidos políticos, sin excepción, para ocupar un puesto de gobierno, porque lo importante es el negocio y no la política del interés general y de los ciudadanos. Y este es un problema serio, de que el señor este Igea, pues efectivamente, le ha tenido que haber sentado pero muy mal, ¿no? Estando en una tertulia en los medios, le comunican, oye, mira que
te acaban de...
Que te han cesado.
Que mañana no vengas al despacho.
Que no vayas al despacho.
Mañana no tienes despacho.
Imagínate lo que le puede pasar a ese hombre personalmente, ¿no? Pero claro, ese hombre no creo que sufra mucho porque tiene su trabajo, ¿no? Es profesional sanitario.
Es médico.
Sí. Pero que estará ahí porque muchos médicos están en la política por vocación pública. Sí. A través de la profesión, mira por dónde, tiene un nivel de conocimiento y hace un diagnóstico social y dice, bueno, aparte de estudiar y las posibilidades de rehabilitar a los ciudadanos desde el punto de vista médico, pues quiero que las enfermedades sociales que existen y que son grandes y enormes, pues voy a intentar coadyuvar para intentar poner mi granito de arena y mi intelectualidad por la disposición de...
Pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa?
Pero, del bien común. Pero ahora estamos en otra cosa, esto es un negocio. Pero
es que ¿sabes lo que me preocupa? Lo que acabas de decir, Gaspar, que me preocupa que hace 2 años y medio votamos todos y votaron los castellanos, los leoneses, sí, ¿no? Con ilusiones, y están peor que hace 2 años. Y cuando lleguen las próximas elecciones, lamentablemente vamos a estar en general, salvo honrosas excepciones, peor que hace 4.
Claro.
Y entonces, este bonito gesto vocacional de servicio público no puede ir acompañado también de calidad en la gestión. O sea, esto solo vale esta parte, pero, de decir, quiero hacerlo, me gusta, quiero
ayudar. Hay que buscar políticos de calidad personal e intelectuales en la política.
A encajar las piezas. ¿Cuándo vamos a empezar a encajar el puzzle?
Dice que no hay políticos ya, que los buenos políticos ya no existen, que es tan mediocre todo que produce rechazo. Problema, digo la semana pasada, ¿no?
La vicepresidenta,
no se ha regenerado, la política no se ha regenerado en absoluto.
Efectivamente, la vicepresidenta comunista de España, Yolanda Díaz, gran amiga del Papa Francisco,
¿del Papa comunista?
Solamente digo del Papa Francisco. Usted ha añadido lo de comunista. Yes.
No, yo pregunto, como dice ministra, vicepresidenta comunista, digo, igual el Papa también es...
No, es que fue recibida por el Papa, ¿no?
Se dice socialista.
Y ha dicho que, la verdad, es que se han entendido y han congeniado, y yo me alegro, que yo soy democristiano y a mí me gusta que mi Santo Padre tenga las puertas de San Pedro abiertas. Pero
¿de cuándo un comunista, perdón, algún católico iba a votar a un comunista? ¿De cuándo?
Yo lo que le recuerdo a Yolanda es que por las puertas de San Pedro no se lleva al cielo, las puertas del cielo son mucho más estrechas, ¿no? Y con una carga de 100 millones de muertos a las espaldas del Partido Comunista, lo va a tener un poquito complicado. Pero a lo que voy, la vicepresidenta Yolanda Díaz, hace nada, dijo que lo que debe imperar en España es la política bonita, pero así, literal, la política bonita.
¿Qué significa? La definición es...
Bueno, claro, no ha habido ningún periodista en este país con 47 millones o 48 millones de habitantes que le pregunte, y hay medios digitales y hay radios, ¿no? Y hay televisiones, que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz, comunista, ¿qué es eso de política bonita? Y si con la política bonita, y enlazo con lo que ha dicho mi compañero, se va a gestionar mejor el bien común de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que falla hoy en día. falla en el PP, falla en el PSOE y falla en todos los partidos políticos, también en los partidos regionalistas, como puede ser Coalición Canaria.
¿Y por qué lo seguimos falla comprando, eso, Lorenzo? ¿Por qué como ciudadanos?
Porque ya
no
me has escuchado muchas
decimos,
veces.
Eso es lo que
no
compramos.
Hay, porque no hay cultura democrática
en la sociedad.
España, claro, España es uno de los países europeos con una cultura democrática más degradada. O sea, hay una indiferencia, una equidistancia del ciudadano hacia lo que, un hartazgo de la política, en definitiva, que hace que el ciudadano le importe, por supuesto, lo de las elecciones en Castilla y León, al ciudadano castellano leonés, pero ya ni te cuento al ciudadano de Cantabria o al ciudadano de aquí. Escucha, hay que abordarlo, por supuesto, ya me conoces, hay que abordar estos asuntos porque son de rabiosa actualidad, pero ni le va ni le viene, ni le va ni le viene. Y esa es la consecuencia de que los políticos que llegan a la política para aprovecharse y hacer negocio, como dice Gaspar, pues lo tengan pero clarísimo. O sea, mientras la incultura democrática en la sociedad y la apatía, la indiferencia, el mirar para otro lado, el que yo ahora termino el trabajo y me reúno con mis coleguitas en tal sitio, en tal otro, no sé qué, no sé cuánto, mientras la fiesta no termine, el político podrá hacer lo que quiera. Hoy, aquí en Canarias, por ejemplo, y en la isla de Tenerife, hoy, y en el municipalismo.
Hoy se publica una vez más un lunes negro en la tarifa de la luz.
Claro.
Otro nuevo récord.
Más de 300 euros.
Creo que todos hemos visto en las redes la recopilación de declaraciones de los ministros, ministras, vicepresidentas y vicepresidentes de Podemos cuando estaban en la oposición.
Y estaba la luz por encima del 8%.
Sí, sí, por eso digo, estábamos y hoy está años luz de hoy.
A un claro. 500%.
¿Saben cuánto pagábamos el año pasado el megavatio hora en esta fecha?
¿Cuánto?
43 euros.
43 euros.
¿Saben? Bueno, hoy 340.
340.
Por 8.
500%.
Por 8.
Y Diego,
en 12 meses.
Mira, ni los que hoy están gobernando tienen bemoles a salir a dar la cara y a justificar esto, pero es que los que se supone que tienen que defender a los trabajadores, que son los sindicatos, tampoco están. No, ni se les espera
los
ya.
Los sindicatos estaban ni ayer están en Barcelona.
¿Qué ha pasado con los transportistas?
Ni se
¿Qué
les
ha pasado
espera.
Con los transportistas? ¿Qué le han hecho a los transportistas? Decirle que no descarguen los camiones. Ya con eso ya no hay huelga.
Nada.
¿O hay algo que no han contado?
Entonces, no, lo que no han contado es los millones que van a recibir en el 2022.
Pero de los Next Generation, porque van a transformar, ¿sabes?, los camiones en eléctricos. O le van a poner placas solares en los chutos.
Sí.
Es que yo no entiendo muy bien. Es decir, claro, una huelga terrorífica, 2021-2022.
Sí, sí.
Transporte Nacional, que dicen que hay casi un millón de empleos afectados. Se reúnen y el acuerdo es, no, ya ustedes como choferes no tienen que descargar los camiones. ¿Y eso es? Nada. ¿Eso es todo?
Sí, sí.
Cuando la luz está como está.
Y
le doy la palabra a Gaspar, seré breve, pero cuando la luz está como está, tú lo has dicho, ¿no? El año pasado se pagaba por esta fecha lo que se pagaba.
43 euros.
Y hoy se paga la luz a más de 300 euros el megavatio hora. En el Congreso de los Diputados, cuando Mariano Rajoy Brey era presidente, los antisistema, con Unidas Podemos a la cabeza y el que se convirtió en todopoderoso vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, pues, ¿qué llegaron a decir en sede parlamentaria?
¿No?
¿Qué llegaron
a decir? ¿Asesinar a personas?
No, pidieron hasta un minuto de silencio en el Congreso por la pobreza energética, ¿no? Porque los españoles estaban muriendo de frío, porque no podían pagar coste de la luz.
Era el populismo, era ese.
Ese es el populismo que impera hoy.
Ese era el voto que ganaron, ese es el voto que se
ganó. Claro, ¿por qué? Por la incultura democrática.
Claro.
Por la incultura democrática.
¿Y tú crees que esa gente que se vio condicionada en su voto cuando esa gente decían esas cosas que decían en el Parlamento, ahora van a pasar al factura y van a retirar el voto? Porque yo veo una encuesta hoy de la...
Sí, en ABC.
En ABC no, y voy a la Canaria, que el PSOE casi mayoría absoluta en Canarias. Es decir, que la gente premia la gestión que se ha hecho.
Yo digo que las regiones son regiones,
¿quién dice
¿no?
eso? ¿Quién dice eso?
Lo publica Canarias Ahora, diario.es, y es un estudio sociobarométrico que ha hecho la Universidad
Nacional...
periódico
de don
Nacional.
Carlos Sosa.
Sí, pero estudios de la UNED. De la UNED en un acuerdo, un convenio que firmó el gobierno de Canarias actual con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que merece todos mis respetos.
Es el periódico de don Carlos Sosa.
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y da mayoría absoluta?
Casi mayoría absoluta al Partido Socialista.
Lo extraño sería que...
Encuesta realizada entre el 1 y el 26 de noviembre.
Sería que el Canarias Ahora dijera que la mayoría absoluta es para Coalición Canaria.
Sí, pero eso le iba a preguntar a Diego. ¿Vienen las tendencias de voto de las demás formaciones políticas?
Sí.
¿Y cómo va?
A Xerejé igual, el mismo porcentaje. Nueva Canarias sube un poquito. Sí. Coalición Canaria baja bastante. bastante, Partido Popular sube mucho, Ciudadanos desaparece y Vox entra en el Parlamento.
¿Y Coalición Canaria?
Baja mucho.
Baja mucho.
Al 18% empatado.
Es el periódico de Carlos Sosa.
Sí, sí, sí. Bueno, está claro. Muy bien. Bueno,
Coalición Canaria, de hecho, está en descomposición ahora mismo.
Notablemente.
Yo lo creo también.
Está en descomposición.
Solo hay que escuchar a Ana Oramas y a Fernando Clavijo.
Porque, claro, era un chiringuito.
Una maquinaria de gobernar, de repartir presupuestos.
Sí, exactamente. Era un pesebre. El pesebre canario.
Bueno, un partido regionalista, ¿eh?
Claro, un partido regionalista, pero que en la provincia de Las Palmas no va a tener
ningún tipo
de representación en el futuro.
Tiene su caladero de votos aquí en la isla de
Tenerife. Y que aquí en la isla de Tenerife, por los pelos, la capital, por los pelos, escapó en las últimas elecciones
tuvieron la habilidad de coger el poder absoluto prácticamente en toda Canarias durante 27 años.
Sí, sí, pero que ahora volver a eso
en aquel momento controlaban en los años 80, a finales de los 80,
por supuesto,
primero de los 90, controlaban el poder económico, el poder de las empresas de la construcción, de las empresas turísticas, de la especulación, era todo, era un
sistema. Y coincidió con una época muy bonita económicamente, que fueron tanto la ausencia de crisis durante un periodo largo, afortunadamente, más el impulso económico de Europa en los años finales de los años 90 y principios de los
2000. Pero era una crisis latente, la crisis estaba ahí, claro, taponada.
Entró mucho dinero, muchísimo dinero en este periodo. Y entonces eso hace que.
Era la política subvencionada, vivía de la subvención. Canarias vivía de la subvención y todavía sigue viviendo de la subvención.
Yo entiendo que Gaspar tiene razón, ¿eh? Digo, en este último tramo, Gaspar. Es que voy a discrepar un momento contigo, pero no es profunda la discrepancia. Digo, llegó muchísimo dinero y lo que se hizo con ese dinero, ¿verdad? Y lo que se hizo con ese dinero. Y Coalición Canaria ha gobernado durante muchísimos años en esta tierra. Yo discrepo en el hecho de que haya gobernado.
No te he cogido muy bien, Lorenzo. ¿Lo que se hizo con ese dinero quiere decir que se hizo muchas cosas o que se hicieron pocas?
No, que llegó muchísimo dinero a Canarias. Sí. Pero lo que se hizo ironía, con ese dinero. Ah, la ironía en la radio.
Pero la economía productiva no.
Sí, yo creo que se hizo con
ese dinero productivamente para que Canarias dejara de ser una de las regiones más pobres de Europa. De Europa.
Sí.
De Europa, que hay que decirlo ya, para no estar con la cantinela de que somos la tercera región más pobre o la cuarta región más pobre de España. No. Hay regiones de España que están entre las más pobres del continente europeo. Y Canarias es una de ellas. Y a pesar del boom turístico y de la llegada de dinero,
no se hizo
absolutamente nada.
Por la ironía de la radio, que tú bien sabes.
Y cuando los políticos llegaban por aquí o llegaban por otros medios y un servidor entrevistaba y hablaban de la diversificación de la economía canaria, estaban contando mentiras. Mentiras, porque eran cuatro los que se estaban llenando los bolsillos con ese dinero que llegaba a Canarias. Punto. Eso es así. Yo lo que digo es que Coalición Canaria, que ciertamente ha estado en el poder, no ha estado en el poder sola.
No.
Durante muchos periodos de tiempo. O sea, el Partido Socialista y el Partido Popular, se convirtieron en rémoras de Coalición Canaria.
Copartícipes de la situación.
Copartícipes. Claro. Y por lo tanto, cómplices de todo lo malo que hoy tenemos. Porque cuando un socialista o un dirigente del PP señala a Coalición Canaria, ustedes es que coparon el poder. Perdón, ciertamente hemos estado en la presidencia del gobierno del Cabildo, en la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Pero quién era el vicepresidente? ¿Quién levantaba la mano en ese consejo de gobierno?
No, y además hay una cosa, Lorenzo y compañeros, que cuando algo está muy mal, muy mal, muy mal, tienes que ser muy torpe para que cuando llegues tú, que lo criticabas, no lo mejores algo. Y aquí nos estamos encontrando con que había cosas muy mal, muy mal, muy mal.
Claro.
Han llegado otros y ya no estamos muy mal, muy mal. Estamos muy, 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 muy mal.
Es que lo que se ha hecho es nada con la llegada de los nuevos políticos.
Claro, vamos, arregleme un poquito, un esfuercito, hombre. Que notemos la población
los dirigentes produjeron esa política que estaba diciendo ante Lorenzo. Esos están situados todos, ¿eh?
Hombre, claro, no estaría bueno.
Colocados.
Y estaría siguen controlando determinados estamentos.
Sí, no, eso no lo duda nadie.
De poder.
No duda nadie que están todos colocados y bien colocados. Lo duda nadie.
Y a mí me preocupa más no lo de que estén bien colocados, sino lo que ha señalado también Gaspar atinadamente. Todavía cogen el móvil y son capaces.
Ponen firme a más de dos.
Por supuestísimo.
Y no están capaces, son poderes fácticos.
Sí, son verdaderos poderes fácticos. Claro. O sea, cogen el móvil y dicen, A ver.
No muchos, pero algunos sí.
Hay tres o cuatro que lo hacen. Sí. Y son capaces de parar una gestión en el cabildo, en el gobierno. En esta isla son capaces de parar una gestión.
Bueno, porque todos tenemos un precio, Lorenzo.
Claro.
Todos tenemos un precio.
La política.
Y yo cuando esta mañana he comentado antes de entrar que me estoy quedando unos días aquí en el puerto, en casa de un familiar.
Qué bien.
Disfrutando de además de unos días fabulosos. Y tardo una hora y cuarto, una hora y media en llegar a Santa Cruz para dejar a mi mujer en el trabajo. Y luego otros 45 minutos para volver aquí. Y luego ahora ya baja. Ahora ya cuando me voy a las 10 y media ya baja un poco. Pero con los años que llevamos así, ojo, hoy sin estudiantes universitarios y sin lluvia.
Porque ¿había cola?
Había cola.
No tanta.
Pero había cola. Entonces, cuando piensas y dices, bueno, ¿y dentro de 10 años qué? Porque yo me echo, 10 años no es nada en una planificación.
Yo me echo viejo porque, ¿no? Yo me echo viejo porque el único joven que hay aquí es Gaspar. Yo me echo viejo informando.
Menos mal que te das cuenta.
Yo me echo viejo y he pasado tantos años de mi vida informativa hablando y preguntando sobre la TF5 y esas colas. Que uno, ¿verdad, Gaspar? Uno llega, y tú también, por supuesto, sí. Y todo, y los oyentes que nos escuchan. No es que sea un tema cansino, es un tema tan doloroso, claro. ¿No? Que los problemas se eternicen en esta isla. Que uno tenga que hablar de las colas en 2021, cuando de las colas de la TF5 se hablaba a comienzos de la década de los 90.
No, pero además vendiéndonos motos.
Pero y la falta de respeto que tienen con la población del norte. No sé si ustedes habrán sabido la obra que se ha hecho en la Chafira. En un tiempo récord.
Claro, es lo que iba a decir ahora.
En coser y cantar.
Que cuando les conviene, vendiendo sin la
ruido,
moto.
Además, sin ruido.
Nada.
Y no quiero hacer un agravio comparativo entre el norte y el sur, pero esto también es política. Porque aquí estamos peleándonos unos con otros. Claro. A ver dónde tenemos la piscina cubierta o el campo de fútbol con césped artificial. Y los del sur saben dónde están los euros. Y en la Chafira había que arreglarlo.
Hay unidad.
Y todos los alcaldes se pusieron a una y el gobierno canario.
Y no solo los alcaldes, ¿eh? Sino la sociedad. Del sur de Tenerife, por ejemplo, va más allá.
Y da igual donde haga la obra.
Asociaciones empresariales,
hay ciudadanos,
hostelería, etc. Claro,
hay una unidad.
¿Han ido al sur últimamente para ver la repercusión que ha tenido esa obra? Es impresionante. Es decir, ¿cómo ha solucionado el problema?
Hace 3 semanas.
El enlace de San Isidro que se hizo y el Médano también se hizo rápido, pero ha sido impresionante cómo se ha hecho rápido.
Sí, sí, sí.
Pero se llama Orotá.
Y ha quedado muy bien. Y
solucionó el problema.
Lo que me parece de verdad de auténtica risa es cuando me tengo que tragar, por ejemplo, lo del anillo insular, el cierre del anillo insular. ¿Que cuántos años llevamos hablando del anillo insular? ¿30? ¿35?
Primero fue el Big Bang.
Sí, y luego el anillo insular. Cuando resulta
en el año 90 se llevó la autopista del aeropuerto de los cristianos al aeropuerto del sur a los cristianos. En el año 90 se abrió esa autopista.
Es que yo he llegado a oír en tertulias en Santa Cruz, compañeros, a alcaldes importantes decir que es un problema, por ejemplo, un trazado entre Santa Cruz y Las Teresitas, que son 8 kilómetros de nada, un problema trazar ahí un paseo marítimo para que la gente no se juegue la vida atravesando los 4 cruces de ahí, de la dársena pesquera, 2 entradas y 2 salidas, o un carril bici o tal. Y he llegado a oírles y se quedan tan a gusto decir como que esto, la curva de Valle Seco, la curva de Cepsa de Nuevo. Digo, oiga, pero es que no estamos hablando de una Olimpiada, no estamos hablando de cambiar la ciudad, es que esto no va a ser Toronto, estamos hablando de obras que en cualquier lugar o cuando les interesa, como acabas de mencionar, el sur, se hacen y se ejecutan en un plazo razonable.
Yo desde el norte de Tenerife digo que el norte de Tenerife tiene que mirar al sur y copiar lo que se hace en el sur, en cuanto a unidad de acción, porque en el sur se consiguen las cosas, ciertamente, porque es el motor económico de la isla de Tenerife, indudablemente. Si se para el sur, nos morimos todos de hambre.
Y lo hacen muy bien.
Vale, y en el norte de Tenerife hay algunos... Quiero ser moderado.
Torpes.
No, pero... Venga.
¿Algunos caciques?
No, quiero decir que hay ciudadanos en el norte de Tenerife que miran hacia el sur y están todavía con la cantinela de que todo va para el sur y el sur y el sur. Vamos.
¿Eso por quién está fomentado?
Sí, pues está fomentado por ciertos políticos y ciertos grupos. Vamos a ver.
¿Victimismo te refieres?
Hay mucho victimismo en el norte de Tenerife desde hace décadas. Y cuando se conoce el sur, y uno conoce el sur, y Gaspar lo conoce, y tú lo conoces, y Diego lo conoce, y nuestros oyentes lo conocen, tenemos que dar gracias a Dios de que el sur no pare. O sea, claro, porque el sur es lo que es.
Diego,
vivimos
me ha oído,
de lo que vivimos.
Lorenzo, Diego me ha oído aquí y Gaspar me hace decir que yo he propuesto, y lo hago otra vez públicamente, que los ayuntamientos fichen concejales del sur. El Ayuntamiento de Santa Cruz, lo mismo que el Club Deportivo Tenerife ficha dos figuras de los más goleadores de la segunda A, que los ayuntamientos tengan la capacidad de buscar gestores en otros municipios que funcionen. Da gusto unir los cristianos con la caleta de Adeje, ininterrumpidamente un paseo dedicado al peatón, pero donde hay tramos con hostelería, con ocio, con playa, con relax, etcétera. Digo,
con escaleras, con curvas.
Digo, tráiganse, tráiganse por favor un concejal, fichen un concejal y al arquitecto urbanístico municipal y tráiganselo un año al municipio, a Santa Cruz.
Con el victimismo no se consigue más que miseria y hambre. Miseria y hambre. La unidad de acción en el norte de Tenerife es una carencia, sabemos, Gaspar, que somos del norte, es una carencia que se prolonga en el tiempo. A veces se reúnen cuatro o cinco políticos, se sacan una foto, cuatro o cinco alcaldes, que esa foto no sirve absolutamente para nada. Y es verdad que el cabildo, naturalmente, ¿quién lo va a negar? Durante años miró para el sur de Tenerife. Miró para el sur de Tenerife. Nadie lo niega, pero si eso nadie lo niega. Pero también porque veía la debilidad en el norte. Decía, pero es que esta gente del norte es que no reacciona. Bueno, pues si no reacciona, será que viven muy bien con lo poco que tienen.
Eso salvaguardando los negacionistas que tenemos en esta isla, comparado con los positivistas que tienen en la provincia hermana. O sea, el tren, por ejemplo, Santa Cruz Sur. Aquí ya sabes cómo se está valorando, que no y que no y que
son
no.
Son más de 2.500 millones de euros.
Y que no y que no.
Y los pone y
en,
Europa.
En Gran Canaria ya están trabajando en eso.
No, lo de Gran Canaria.
El tranvía de Santa Cruz, Lorenzo, Gaspar, Diego y oyentes. ¿Cómo es posible que en el 2021 yo no pueda llegar en tranvía al aeropuerto de Los Rodeos?
Y que estén haciendo una consulta.
¿Cómo es posible?
¿Por dónde? ¿Por dónde vamos
que
a llevar?
No pasa nada. Oye, pero ¿cómo es posible que se diga encima que se va a preguntar a la población? Pero que, pues, oiga, pregúnteme también si quiero pagar impuestos.
Esto es pagar.
Cuando llego esto a un político.
Pero, Manuel, ganar tiempo. Eso cuando llega un tío que dice, gente.
Pero cuando llega un tío que dice, un político, para dársela de bonachón, oye, es que queremos hacer una consulta popular y queremos, pues chico, pregúntame si quiero pagar IJIC y quiero pagar impuestos también, y ya eres bonachón del todo.
Y una consulta popular, pero lo que me gusta a mí es esta, ¿eh? Es decir, antes de consultar, dice, la opción buena es esta, ¿eh?
Sí.
Voy a hacerle una consulta popular, pero esta es la buena, ¿eh?
Entonces, la política participativa, y eso daría para un debate, yo soy un firme defensor de la política representativa, y la política participativa no es más que un engañabobos. No es más que un engañabobos.
Excusas.
Fomenta el populismo.
Tienen que entender eso. Tú no eres partidario de la política asamblearia.
De acuerdo. Dígalo usted así.
Digo porque es que participativa y representativa a veces nos confundimos. Sí. La representativa es la que tenemos.
O sea, dicho de
la representativa,
para los más jóvenes que nos escuchan, Gaspar, si Ricardo Melchor hubiera preguntado a los ciudadanos de Santa Cruz, ¿quieren que haga el tranvía? ¿Cuál hubiera sido la respuesta?
¿Cómo?
Que no.
Pero masivamente.
Que no.
Que no.
Claro. ¿Qué ha pasado con el Brexit en el Reino Unido? No me preguntes esas cosas porque te puede salir el tiro por la culata, muchacho.
Ay, David Cameron.
No me preguntes esas cosas. No me preguntes si quiero un tranvía.
¿No? Para eso te he votado, para
claro,
que tú pienses.
No me preguntes si quiero un tranvía a Los Rodeos.
Es un arma.
Házmelo, chico, no me preguntes.
Ricardo Melchor tenía una mentalidad planificadora.
Pues claro, pero que se hubiera preguntado.
Y
se hubiera preguntado, no se hace.
Los políticos
que la bien, heredó de Adán Martín, ¿eh?
Bueno,
¿no te parece?
Tengo discrepancias.
¿Sí? Ahí, sí,
ambos dos
sí,
ingenieros. Sí, sí. Cuidado, que es que mientras pero que los ingenieros no gobiernan. Adán Martín y Ricardo Melchor, ingeniero.
Pero sí, que Adán Martín, de planificador para sus intenciones.
Es planificador.
Empresariales, eso sí. Porque como gestor.
Campechano, era un planificador campechano.
Como gestor era un desastre total.
Adán
Martín.
Mejor Ricardo.
Mejor Ricardo.
En tu opinión, mejor
sí,
Ricardo.
Sí, en mi opinión, sí. Los traté a los dos, los conocí a los dos. Y Adán era un hombre peligroso. Porque tenía buenas ideas, pero. Poquito,
demasiado valiente, quizás.
Sí.
Demasiado aventurario.
Sí, sí. Y demasiado interesada. Entonces era un peligro público.
Bueno.
Todavía, que yo sepa, el auditorio todavía no tiene licencia municipal, ¿eh?
precisamente.
Ni el auditorio, ni
el auditorio de Tenerife no tiene licencia. Tiene que las aperturas se las tienen que renovar periódicamente para prorrogándola.
Y hay que mejorar la imagen del auditorio,
¿Y el recinto ferial la tiene?
¿El
recinto ferial tiene licencia de primera ocupación?
No lo sé, esa parte no lo sé.
Yo me quedé en que no.
Pero que el mantenimiento, bueno, tan es así que el mismo Calatrava pues lo quitó de sus obras maestras.
Sí, pero recordemos que en pesetas el auditorio costó 18.000 millones de las antiguas pesetas.
Sí, o sea, cuando se presupuestó casi la mitad.
Sí, claro.
Creo que fueron
10.000 millones.
La partida inicial.
Se elevó a casi 18.000 millones.
Casi más la ampliación del presupuesto que el presupuesto original.
Pero el tema es que nos faltan políticos planificadores, porque es que la planificación es importante y la posibilidad de desarrollo territorial de si nos concernimos a Tenerife, porque esto hay que planificarlo. Tenemos aquí una demografía
y atreverse
totalmente, claro,
y atreverte, atrévete a hacer cosas, chico. Sí,
pero una planificación sensata, una planificación con ánimo especulativo.
Ah, por supuesto, claro.
Porque el ciudadano es el destino del desarrollo de aquí, y aquí lo que aquí se hace concretamente en el norte, los que dirigen el norte han estado buscando siempre la subvención, y sobre todo el tema de la agricultura. Claro.
Pero eso, el norte sigue creciendo. El norte
porque
sigue creciendo.
En teoría, yo recuerdo de los Colocan, de los Poldo Colocan, que había, según los acuerdos con la Unión Europea, que el plátano iba a tener una subvención, un horizonte temporal que no llegaba al año 2010. Pero estamos en el año 2021
y ahí sigue.
Y estamos con la subvención todavía. Sí. Y
tú qué conoces de eso,
¿verdad? Yo los conozco mucho y tuve vínculos con ellos cuando yo estuve en la política y tuve que conocerlos a la fuerza, sobre todo por la zona de la Orotava. Y ellos me lo decían y te lo reconocían, que ellos vivían de la subvención. Dice, si a mí me quitan la subvención, yo tengo que la platanera...
Pero eso sigue igual. Si hoy se quita la subvención, se acabó totalmente. Como murió el tomate, como murió el tomate.
Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no han hecho una economía productiva.
Claro, y que no se ha previsto nada. No hay nada previsto. Nada. O sea, ¿cómo vamos a hacer...?
La formación profesional, la gente joven no se forma.
Si sigue creciendo como es normal el norte, si sigue creciendo el norte como es normal, como es lógico, y evoluciona, y hay más industrias, y hay más, más hostelería, y más ocio, y más turismo... ¿Cómo vamos a Santa Cruz por los mismos dos carriles dentro de 10 o 15 años? ¿Cómo vamos a llegar a la avenida 3 de Mayo? ¿Me lo puede explicar alguien? Sí, que allá hay un semáforo. ¿Y cómo llego ahí? No. ¿Cómo hacemos?
Claro,
es que... Pero es que hay algo, es que yo no veo nada.
Si en vez de dos carriles pones tres...
La cola se queda en el Sauzal.
Sí, pero hay una diferencia. Lorenzo, si pones tres...
Lo que vamos a poner es más coches en la
calle. No, pero una cosa... Pero Lorenzo, pero ponemos tres... Pero atiéndeme, porfa. Lorenzo, ponemos tres y uno solo puede ir el servicio público.
Ahí está.
Y entonces sí que me convences.
Eso se ha vendido...
Entonces sí que me convences.
Eso se ha vendido por parte de los políticos.
Pero no me metas dos y la guagua de la Orotava por el mismo carril que voy yo en el coche, delante.
Y además te indica Titsa, coge la guagua... Y no cojas cola.
Sí, claro, no. Evidentemente que no. Entonces, claro que sí.
Claro, y como todo ciudadano que
sube
a la guagua.
Ese es como el del dentista.
Claro.
No cojas cola, pero la del dentista.
Que va en la guagua, servidor, que soy usuario de la guagua, es tonto. Suavemente diré, es tonto. Pues claro, dice, es verdad, yo me libro de la guagua todos los días.
Y es un disparate pensar además en un tren eléctrico. Santa Cruz Sur, Santa Cruz Norte. Esto es una barbaridad, pensar en esto para solucionar, pero los millones de españoles que se mueven en metro, en cercanías y en tren todos los días a sus trabajos. Esto es un disparate.
Hay una minoría.
Los técnicos en construcción te han dicho que es imposible hacer un proyecto de esas características.
Imposible.
Aquí. Por el suelo que ocupa.
Por el suelo y por el desnivel y energéticamente no es rentable. El del sur sí podía ser si por la mañana va gente y por la noche viene mercancía. Es decir, un híbrido. Pero pasa, hace falta planificar las cosas.
No se terminará. No se podrá hacer. El tramo de los Realejos, Aico, no se terminará.
Ya tengo fotos aquí de una infografía de ese tema.
O sea, de esto me dicen que no es viable. Pero el puerto de Granadilla sí. Este sí. Este que está parado, que era muy viable, que pero iban ya, a llevar toda la carga.
El de Fonsalía ya se olvidaron.
Ese se lo han olvidado. No, y el de Granadilla queda para ir a pescar yo, como voy a pescar una vez al mes, que voy a pescar allá al lado del muelle. Para eso sí sirve.
No, de Granadilla fue un
chico. Chico, sí. Claro, es que lo que. Es que no se engaña.
Bueno, y el centro logístico de Mercadona.
Lo vuelves a repetir.
Y Maer.
Gaspar, lo vuelves a repetir con toda la libertad del mundo. El puerto de Granadilla, ¿qué fue?
Un timo.
Un timo.
Pues sí, político y
de unos pocos de millones de euros.
Alegra, ¿cómo me alegra estar en esta tertulia y que se digan las verdades?
No
que se digan
ustedes no recuerdan. Ustedes no recuerdan.
Pero un timo caro, ¿eh?
Ustedes claro, no recuerdan decir.
Que, al frente del Cabildo Insular de Tenerife, don Ricardo Melchor. Ricardo, sí.
Ustedes no recuerdan escuchar a los políticos de la época decir que antes de crearse el Granadilla, cómo lo defendieron, además, cómo tumbaron toda la oposición que tenían de organismos de medioambientales y demás, que si el escarabajo, la gallina, el gusano, el sapo, todo eso. Ustedes no recuerdan decir, va a desaparecer las cinco alturas de contenedores de Santa Cruz, va a desaparecer el tráfico de contenedores y camiones de alto tonelaje, porque directamente se consolida, como has dicho, en los almacenes de las grandes empresas del sur. Yo lo recuerdo clarísimamente. Y Santa Cruz, de Santa Cruz a San Andrés, no ves el mar. Cinco alturas de contenedores, 4 o 5 es la media. Y la grúa, que es lo más que ves por encima. Y en Granadilla no ves nada. Que es que yo voy al polígono industrial a pescar allí donde me dejan debajo de un molino.
Tú sales ganando.
Salgo ganando yo, por supuesto, sin duda, ¿no? Y el escarabajo granadillense también.
Mientras se construyó ese puerto, hay una ciudad en el norte de Tenerife que lleva peleando por un puerto. Décadas y décadas y décadas y ahí sigue.
Y ahí
¿por
sigue,
qué?
Y ahí
por
sigue.
Culpa del victimismo.
Y ahí sigue, claro.
Por culpa del victimismo. Esto en el puerto de la Cruz, obviamente, dicho por quien lo dice, sí. Pues claro. Provoca, ¿no? En algunos que nos estén escuchando, pero es producto del victimismo. Porque
y de echar la culpa siempre a Santa Cruz y al Cabildo que nos tira abandonado.
La mano negra nunca ha estado en Santa Cruz. Esto también provoca en el puerto de la Cruz. Que lo diga un hijo del puerto de la Cruz, un tal Lorenzo de Ara, no sé cuánto. Esto provoca quebraderos de cabeza. O sea, nunca existió tal mano negra fuera del puerto de la Cruz. La mano negra siempre estuvo en el puerto de la Cruz como consecuencia de las políticas victimistas de unos y otros y de la propia sociedad portuense, que pensó que,
es que ahí
algún
yo,
tipo de salida a la calle, no sé qué, se iba a resolver todo. No. Ese no es el camino.
¿Cómo es posible que en los últimos 10 o 15 años, con la posibilidad que tenemos de acudir a las declaraciones audiovisuales de los que nos gestionan la vida social y política, ¿no? ¿Cómo es posible que volvamos a votar a alguien que nos miente tan descaradamente? Empezando por el presidente de nuestro gobierno, que a mí me ha mentido varias veces ya, el señor Sánchez, ya me ha mentido varias veces.
¿Te refieres el de la Moncloa?
Sí. Y terminando por los señores comunistas que están en el gobierno, que también me han mentido varias veces. ¿Cómo puedo yo votar otra vez, palabra de honor, mayoritariamente a estas formaciones, si no hay alguien que salga y me demuestre lo contrario, un líder, alguien que tire de mí y me haga ilusionarme? ¿Cómo me recuperas de este coma inducido político? ¿Cómo me sacas de ahí?
Este fin de semana en la capital, en Santa Cruz, una persona a la que quiero mucho me decía, pero es que lo tuyo con el PSOE lo trasladas a la esfera municipal y entonces tienes que marcar la diferencia porque hay alcaldes socialistas que obviamente no están...
Que son socialistas.
Que están haciendo una gestión municipal que tú consideras brillante y tú lo has dicho a lo largo de tu trayectoria profesional. Y yo, claro que sí.
Y no es mentira.
Yo sé diferenciar lo que puede hacer un alcalde socialista en un municipio concreto de la isla de Tenerife de lo que está haciendo el presidente Pedro Sánchez, el hombre que más viaja en avión, etcétera, 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 ¿no? Yo sé diferenciar esas cosas. Pero sí es verdad que digo algo. La marca PSOE, obviamente ese alcalde es un alcalde socialista que está gestionando unos intereses municipales muy concretos, pero la marca socialista, entiendo yo que tal y como está la situación, debería hacer mucho daño, erosionar al propio alcalde, que no tiene culpa, pero debería erosionar sus pretensiones de volver a ser alcalde, porque es la marca PSOE hoy en día no es la marca PSOE de cuando Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro PSOE que no tiene nada que ver.
Ahora socialdemócrata, según Sánchez, ¿no?
Hay que distinguir. La aparición ayer de Pedro Sánchez en Televisión Española es para que este país saliera...
Es una falta de respeto.
Yo digo lo de absoluta. Salir a la calle. Es una falta de respeto total y absoluta. La ministra Darias diciendo, enseñemos la sonrisa, porque ya es momento de sonreír. Y ayer el presidente
dijo mascarillas, mascarillas, mascarillas.
Y vacunita.
Y vacuna, vacuna, vacuna.
Y lávanse las manos
y
con
la
gel.
Ministra diciendo a sonreír, a sonreír, a sonreír. Señores,
pero
esto es una tomadura de pelo y un insulto.
Pero Lorenzo, restricciones cero. Es decir, no hice ni una sola propuesta para la conferencia de presidente. Ni una sola propuesta.
La cogobernanza, que el miércoles vamos a ver lo que es la cogobernanza, a ver lo que plantea.
No sirve nada.
A ver lo que plantea esa reunión de presidentes autonómicos para salir de este atolladero. Por cierto, antes de terminar...
Yo quería haber hablado hoy del rey emérito campechano, pero lo dejamos para la semana que viene.
Sí.
Ustedes mandan, ¿tú crees que irá con él?
Porque igual ya está aquí, la semana que viene ya está aquí igual. Y ya hablamos con él directamente. Bueno,
sí, mejor ayer, porque así los reyes vienen por Navidad.
Sí, ¿no?
Sí.
No, ya hablaremos del discurso del rey no emérito ni campechano.
No, no.
Que a mí me llegó...
Que lo está haciendo cada día mejor, cada día me cae mejor ese chaval, porque lo tiene difícil, pero lo está haciendo bien.
¿Quién?
Felipe.
Felipe. Lo está haciendo.
Sí, sí, no, no,
para el marrón que tiene encima.
¿Qué?
Lo está haciendo. Yo no he sido nunca monárquico, ni Juan Carlista.
Yo fui
pero
Juan
yo
Carlista.
Me quito el sombrero porque como lo está pasando este hombre y lo que está haciendo.
Yo desde aquí mi aplauso y
que
nunca,
tenga un buen discurso, ¿no?
Nunca olvidaré el gran discurso en defensa de la Constitución, en aquellas terribles jornadas cuando.
Ejerciendo de jefe de Estado.
De verdad. Yo lo que quiero enviar es un mensaje, de verdad, lo digo sinceramente, no, un mensaje porque me han llegado comentarios de que hay representantes públicos en el puerto de la Cruz que se han puesto malitos, ¿no? Como consecuencia del
COVID bicho, positivo había el viernes.
Pues yo, de verdad, que desde aquí espero y deseo una prontísima recuperación a esos representantes, pero...
Asintomáticos todos, no te preocupes que ninguno tiene ni tos.
Asintomáticos todos. Ahora, lo que me llegó es que se infectaron, me llegó esa información, ¿no? Yo hago la pregunta.
¿Una discoteca? ¿Fue?
En una fiesta.
Como casi todas las infecciones, pero sí tiene. Hay quien dice que es una celebración de una comida de Navidad, pero bueno.
Bueno,
pues. Lo que está claro es que esto es positivo.
Yo lo que creo es que los políticos tienen que dar ejemplo, ¿eh? Tienen que dar ejemplo, ¿eh? No podemos estar pidiéndole a la sociedad control, 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 vacuna, 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 gel, 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 mascarilla, 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 y luego hay que, de verdad, dar ejemplo. Y lo primero, prontísima recuperación. Me da lo mismo que sean asintomáticos. Prontísima recuperación para esos concejales.
Lorenzo, cuando no se da ejemplo con lo que ellos mismos promulgan, ¿cómo van a dar ejemplo luego de cara a la parte íntima de relaciones personales, de fiestas, de cachondeos, de en fin, de la postura del egipcio y de todas estas cosas?
Enhorabuena al grupo de gobierno de Los Realejos, liderado por Manuel Domínguez, que ha suspendido todos los actos de Navidad.
Mañana.
Y ya tarda el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en hacer oficial lo mismo que ha hecho el alcalde de Los Realejos. Ya tarda. El grupo de gobierno.
Libertad de cada municipio. Eso,
¿Mi opinión?
Ya. Pero que
yo aplaudo lo que ha hecho el alcalde de Los Realejos y el grupo de gobierno.
Pero
suspensión.
De nada sirve si lo hace el municipio de Los Realejos y no lo hace Santa Cruz ni La Orotava. Porque la gente va de un lado a otro y el virus.
La interconexión es tremenda. ¿Qué va?
Tienen que ser medidas conjuntas.
Sí.
Esos son brindis al sol, de verdad, es mi opinión. Es decir, está muy bien, pero hay que tener un consenso y decir, señores, los actos de Navidad se suspenden en toda la isla.
Vale,
como mínimo.
Pero si el alcalde de Los Realejos ve que hay un paso de tortuga y que nadie toma la decisión, él defiende los intereses de su municipio, defiende los intereses de la salud.
Es una llamada a la conciencia de los ciudadanos. Una llamada a la conciencia.
Por cierto, Manolo, tú no estuviste en el cumpleaños de la primera ola, en el cumpleaños que de junio del año pasado. De Santa Cruz. Yo fui y me volví. No sé si te vi.
¿En dónde?
Una fiesta de estas muy santacruceras, donde había muchos políticos de alto standing celebrando que iban a ser alcaldes próximamente. En el cumpleaños de...
No. No suelo,
yo iba en un coche con dos personas más. No entramos y nos dimos la vuelta. Saliendo de la primera ola, es decir, en junio del año pasado. Y te lo tengo que preguntar porque es que la irresponsabilidad de los políticos es tan grande como la de los notarios, la de los sacerdotes, la de los ingenieros, la de los locutores de radio. Es decir, políticos indecentes hay y descerebrados también.
Y los hay muy buenos.
Y muy buenos, exactamente.
Claro,
exactamente,
hay de todo.
Que no hay que extender.
Y por cierto, hablando del Puerto de la Cruz y termino telegráficamente, y aprovecho que me han enviado este mensaje, y claro que formulo la pregunta, ¿por qué en el puerto no se ha licitado el servicio de limpieza de instalaciones municipales, por ejemplo? Me hacen esta pregunta, ¿no?
Yo no lo sé, pero ¿por qué no se ha licitado del Puerto de la Cruz?
Vale, ¿por qué no se ha licitado
el de... Y se tratará mañana, yo se lo voy a preguntar mañana.
Vale, ¿por qué no se ha licitado el de gestión de residuos y limpieza de vías y playas, el de aguas, el de mantenimiento y mejora de parques infantiles, etcétera, etcétera, etcétera? Estas preguntas, de verdad, el grupo de gobierno pues tiene la obligación de responderla. Y si mañana tienes la tertulia...
Se ha hablado de ese tema en la tertulia y explicaciones tienen para algunas, otras no tienen.
Porque Mueca sí salió y el carnaval de verano sí salió.
Muy bien.
Está claro. Don Gaspar.
Mueca salió y el carnaval de verano sí salió.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Verdad, sí,
eso. Don Lorenzo, feliz Navidad.
Te deseo todo lo mejor y que pases una noche maravillosa y feliz Navidad.
Yo soy católico, soy cristiano, por eso digo feliz Navidad, porque en Europa dice que hay que decir felices fiestas, pero yo les deseo a ustedes felices Navidad.
Creo que se ha impuesto lo de felices fiestas y eso, de verdad, que me enfada muchísimo.
Queda feo. Yo creo que el 24 va a nacer Jesucristo, que además históricamente nació. No sé si nació el 24 o lo ajustaron los romanos al calendario.
Ayer oí una publicidad.
Pero bueno, celebramos que nació
Jesucristo. ¿Qué es peor que decir felices fiestas? Que decir felices fiestas a todas y a todos.
Y a todos.
Eso es peor.
Entonces ya no terminamos el programa. En la despedida no terminamos.
Felices fiestas y fiestos.
Muy bien, don Diego. Igualmente.
Antes se decía también felices Pascuas, ¿eh?
Sí.
Felices Pascuas. Felices Pascuas.
¿Cuándo nos volvemos a ver?
El lunes.
Ah, y nos volvemos el lunes que viene.
El lunes que viene. Cerramos hasta después.
José, que me ha encantado estar y participar en esta tertulia primera vez, acompañado de mi ya querido amigo.
Lo propio, Lorenzo.
Y por supuesto, siempre a la vera de mi.
Y hablaremos del rey. Del rey, a ver si vino a pescar o con quién ha venido.
Sí, hombre.
Y ¿estará aquí? ¿Estará aquí el rey emérito?
Está invitado.
Hombre, le están buscando casa.
Casa, el líder.
Casita, apartamento de soltero.
Están buscando
la posibilidad de. Bueno, pues es la posibilidad morrocotuda de reformar el líder.
No le minuvaloremos porque él sabe lo que va a hacer.
Majestad, hemos encontrado casa.
Lo tiene claro.
Él lo tiene claro y sabe lo que está haciendo.
Están diciendo ya que las fiestas con el rey emérito son mejores que con Isabel Preisler. Con eso te digo todo.
Y no me tiene que haber duda.
Y al rey lo
que no cabe duda es que mañana a las 8 está aquí mi amigo José llamándolo todo bajo su control y que yo les volveré a esperar para contarles lo que pasa por el mundo y por esta comunidad autónoma. Feliz Navidad, está tocando toda la semana, así que un villancico que nos pone José para despedir el programa de hoy. Hasta mañana.
Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray. En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.